Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 296, en Sol, Frecuencia Primera. Insiste, burgomaestre de Lima, Susana Villarán, confirmó que pese a que dijo que no lo haría, postulará la reelección del cargo, pues dice responder al clamor popular. Villarán se presenta en estas nuevas elecciones junto al partido Perú Posible del expresidente Alejandro Toledo, que viene siendo involucrado en graves denuncias de peculado junto a su esposa y suegra. Tiembla. Lima tembló con un sismo de grado 5, con epicentro en el pueblo de Chilca, en las afueras de Lima. En este ámbito, medios irresponsables presentan a sujeto que desde cuenta de Twitter dice ser Cristo y exige se le adore por predecir sismos. Conozca el caso de Espejo MX. Expuestos. Acosadores de buses del Metropolitano serán expuestos con sus fotografías para que todos los conozcan. Por su parte, la actriz Magaly Solier reconoció a su agresor y formulará denuncia. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 296, que empieza a continuación en Sol Frecuencia Primera.
Estoy ciego por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, ¿cómo puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal es culpa mía.
Es culpa mía.
Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño te protejo.
Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría.
Te borraría.
Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. Preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Preso abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Amor, preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. Arrastrando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso,
más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Porque me siento fresco.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 296. En Sol Frecuencia Primera. Bueno, hoy estamos nuevamente con la presencia de doña Ana Rosa Liendo, quien ha vuelto de su gira triunfal por el norte del país. Bienvenida, doña Ana Rosa.
Gracias, don Sandro.
¿Cómo le va? ¿Cómo le fue a usted en su presentación?
Muy bien. Nos presentamos en el Festival de Trujillo, el Festival de Teatro para Niños, que se realiza cada año en Trujillo, en la casa de la tía Alicia, y estuvimos ahí compartiendo con los amigos de teatro también de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, y por Perú estaban Chimbote, Trujillo mismo y Lima, y la pasamos muy bien. La presentación tuvo mucha acogida. Me atoré.
¿Qué pasó?
Me atoré de la emoción.
Oh, bien.
Muy buenos comentarios y nada, ya estamos acá de regreso.
Bien. Y algo fue que inventaron allí. ¿Cómo es lo de la chun 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 fly? ¿Cómo es?
¿Cómo se llama? El chanten guindón.
¿Chanten guindón? ¿Qué es eso?
Nada, tú sabes que aquí en el mundo del teatro dicen que sufrimos de locura, pero nosotros siempre decimos que no sufrimos, sino que la disfrutamos. Entonces, en medio de los ensayos, las presentaciones, teníamos pues nuestras cosillas. Y todo el mundo nos comenzó a preguntar cuál era nuestro proceso para ensayar, cómo habíamos hecho la obra, tanto que les había gustado la forma en cómo llevamos el grupo y todo.
Ya.
Y les contábamos que simplemente nosotros íbamos con la corriente del chanten guindón, inventada por nosotros mismos, y que consistía pues en que los opuestos,
la vida
está permanentemente llena de opuestos, y el trabajo del actor es el proceso en que lleva entre uno y otro, ¿no? Y bueno, hay un montón de cosillas más que hacíamos ahí en Trujillo, y que toda la gente comenzó a seguirnos, a preguntarnos, a anotar, y al final pues todos se han vuelto seguidores del chanten guindón,
todos.
Al menos cuando hemos regresado y nos han mandado los videos, hemos visto que todos los chicos de Ecuador, de Bolivia, Estados Unidos también.
Doña Julia también.
Argentina, la tía Alicia.
La tía Julia, perdón.
Ya todos estaban haciendo pues el canto de iniciación.
¿Cómo es el canto de iniciación? ¿Cómo es el canto de iniciación?
Pero tía, lamentablemente, bueno, no sé si acá lo tengo en el WhatsApp.
Ando caminando con un fluido lento, no, con un piquete, cabrón.
A la gente que...
¿Qué va a ser eso?
Que estaba allá.
Por favor.
Espérate, pues.
¿Te gustó?
Ahí, ¿dónde está? A ver. El paso es de que...
¿Qué va a ser eso?
De que los chicos grabaron
claro.
a los... A la gente de allá.
Ya, cuéntame tu fantasía, claro. Bueno, estamos aquí con la presencia nuevamente en el programa de Jorge Rojas, quien viene al programa. Perdón, antes de Jorge, ¿qué es eso?
El canto de iniciación para entrar al Chantenguindo.
Ah, hay que hacer ese canto para empezar. ¿Y quién lo ha creado?
Nosotros, el grupo Corbata.
¿Y Amada ya qué significa?
Sí, la clave secreta que tenemos para llegar al Chanten Yindong.
¿Y cuando llegas al Chanten Yindong qué pasa? Están ahí que se ríen.
Es que es para desestresarte, pues, para sacarte toda la tensión, para ser feliz, para ser libre.
Sacarte los Andros Parodis.
Claro, la teoría del Chanten Yindong es que tienes que ser libre, no te tienen por qué importar nada. Como por ejemplo en el clown se ponen la nariz para volver a ser niños. En el Chanten Yindong no tienes que ponerte nada, tienes que ser tú mismo siempre. Y punto. Y así, libre soy. Y eso fue. O sea, todos los que han escuchado ahí son la gente de Ecuador, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, que se llevan la teoría del Chanten Yindong a su respectivo
país. No.
Vamos a traspasar fronteras, ¿sí? Crear una corriente. Y hemos quedado con los chicos que, aparte de las presentaciones de las obras, vamos a hacer nuestras charlas magistrales.
Ah, también, ahora se van a hacer coaches.
Claro, sí, del Chanten Yindong. Todos en fila cantando la badaya.
Fascinante.
Sí, pues, ayer que estuve en el baby shower con Patuca.
No,
también. A toda la gente le hicimos hacer estamos listos, que es parte del Chanten Yindong. Estamos listos y todo teniendo que hacer. ¿Por qué? Inmediatamente.
Por Dios, pobre mujer que se va a casar.
No, era baby shower. Va a tener sus hijitos. O sea, sus hijitos van
a estar. Estaba casada.
Cuando vea luz, sus niñitos van a salir llorando y gritando. Vaya.
A su madre, qué
estaba llevando la corriente por todos lados.
La corriente. Ay, ay, ay.
Y cuando veas el video de iniciación que grabamos, lo están editando en estos momentos.
Desnudos.
Para poder dar los talleres. O sea, la próxima semana, así que me lo pasan la próxima semana.
Van a dar talleres de esto.
Claro, si todo el mundo nos está solicitando, está en el Facebook, están ahí seguidores.
¿Y quién le sigue?
Los chicos que han estado ahí, que son los primeros que nos han visto y están llevando el Chanten Yindong, por ejemplo, a Chimbote, lo están llevando a Chimbote, sus compañeros están preguntando qué es el Chanten Yindong y ellos andan explicando y iniciando a otros.
Ya, o sea que tú eres entonces una sacerdotisa del Chanten Yindong.
No, más o menos, pero no lo calificamos como una religión.
Ana Rosa 12 sería, ¿no? Como no Regina 11 de Ana Rosa 12.
No, no es una religión, pues nosotros no lo vemos por ese lado. Uy, ya, ya, simplemente ser libre.
Año y medio después funcionó la terapia con Regina 11.
Sacar tu niño permanentemente, sentirte libre de poder lograr y hacer lo que quieres.
Picante.
Bueno, en fin. Aquí está ahora sí, completamente anodadado, nuestro compañero de micrófonos, Jorge Rojas. Adelante.
También va a entrar el Chanten Yindong.
También no, pues no sé, no, pues ya, párela, ¿no? Basta, ¿no?
Basta, ya, maleador.
Efectivamente.
Aunque puede ser, Sandro, ¿por qué no?
¡Joder! ¡Joder!
¿Ya ves? Todo depende de la energía de que se le pueda dar al momento de ser un Chanten Yindong, ¿eh?
Claro. Cuando ya eres Chanten Yindong, lo primero es un Chanten.
¿Cómo?
Un Chanten, por no decir hermano, porque hermano sonaba a secta religiosa, ¿no?
No,
soy Chanten, una rosa.
Buenas vibras.
¿Y más o menos en cuánto tiempo se puede ser un Chanten?
Bueno, es un proceso, ¿ya? Porque de lo que se trata es de, o sea, la gente quería ir.
No malemos.
Porque teníamos tanta conexión en el grupo, ¿no? Porque éramos tan tan unidos y había tanta buena vibra y se vio reflejada en la puesta en escena, que había mucha comunicación, nos pasaron cosas y nadie se dio cuenta porque todo estaba telepáticamente calculado, ¿no? O sea, nos conectamos rápidamente. Y siempre estábamos alegres.
O sea, que Corbata es el nuevo grupo de escenario, digamos. Escenario parte 2.
Bueno, digamos, ¿no? Pero es más fuerte. Lo que pasa es de que ya el año pasado había un antecedente
y
de,
el Chante en Quindón
de
también,
Corbata, porque el año pasado
va a invadir al fondo del sitio.
Comenzamos con un también dejamos una frase ahí que todo el mundo se la aprendió del mundo. Nos hicimos conocidos por eso. Siempre creando nosotros. Pero esta vez ya fue todo ya mucho más compacto, ¿no? Porque ya había más evolución de todos los...
¡No males!
Entonces, pues, para poder ser un Chante en Quindón, es un proceso con el cual poco a poco te vas liberando y vas entendiendo, ¿no? Que la vida realmente está, o sea, siempre te encuentras entre opuestos, ¿no? Siempre tienes que tomar decisiones. Hay cosas buenas, cosas malas, así, pero en realidad tú eres el que hace el proceso, ¿no? Hacia dónde llegas y cómo debes llegar. Entonces, ese proceso es el que debe de estar libre, el que debe de ser natural, feliz también, ¿no? No hacerte problemas por cualquier cosa, ¿no? Sino ver las cosas de manera positiva y cargar de energía. Si te sientes mal, así, botar esa energía, por eso está lavada ya, ¿no? Que te hace botar la energía.
O sea, que tú estás permanentemente haciendo eso.
Claro.
Estás ya permanentemente 24 horas echando.
Y cuando pasa algo que no puedes solucionar, así que de pronto no sabes qué es y te quedas en silencio, eso sí se llama el cri-cri. Ya, entonces también tenemos la teoría del cri-cri-mismo.
¿No sabes qué?
Claro, o sea, por ejemplo, de pronto dices algo que nadie entiende o tú mismo, ¿no? Y hay un silencio, ese silencio sí que estás todavía tratando de deducir qué es, o has dicho algo que no tenía nada que ver y te quedas así pensando. Ya, eso es un cri-cri. No deben haber cri-cri, pues, en la vida, ¿no? O sea, tú tienes que ser entendido, ¿no? Una cosa así. Salvo que hay un momento en el cual sí tengas que tomar, pues, silencio, ¿no? Para meditar. Entonces ahí es un cri-cri. Y ya, pues, sí. O sea, como son varias cosas, toma su tiempo a poder aprenderlas y saber qué identificarlo, horror. Sobre todo. ¿Por qué qué horror?
En fin.
¿Por qué qué horror? Decimos, somos felices.
¿Son felices así?
Claro.
Ya, muy bien.
Vamos más, ya estamos pensando en una nueva producción basada en el Chante en Quindón.
Oh, una nueva, pero eso no era, ¿cómo se llama? Los Pitufos y el Padre Abraham, ¿cómo
es una de las obras que teníamos los Pitufos.
No, la que presentaron allá.
No, presentamos el Rey León.
El Rey León.
Claro.
¿Y qué tal?
Por enésima vez, no fue muy bien. Eso es un cri-cri, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen algo que ya no sé para qué preguntas.
No,
ya,
no, para tener una nueva visión, ¿no? Un nuevo enfoque del asunto.
Ya, bueno. Nos fue muy, muy, muy bien. De verdad, no nos imaginábamos que íbamos a recibir tan, pero tan lindos comentarios. Muchísimos más lindos, incluso que lo que recibimos el año pasado y tú estuviste presente. Tanto así que, bueno, algunas propuestas han salido a partir de ello. Que se están evaluando, están trabajando, negociando. Bueno, eso ya no me corresponde. Pero que...
Sí, claro.
¿Qué cosa?
Que no te corresponde, pues.
No, pues, es el director quien tiene que ver eso.
Claro.
Y nada, nos fuimos muy felices porque nosotros mismos descubrimos, cuando llevamos la obra escena, que efectivamente del estreno que tuvimos en el 2009, a pesar que durante ese tiempo no había presentaciones aisladas en algunos sitios que nos llamaban, nos compraban la función, en fin, esto ha sido como un volver a estrenar la obra y ha habido una evolución increíble en cada uno de los actores y en la puesta, en la producción en su totalidad, ¿no? Tengo el video ahí. Y salió muy bien, mejor de lo que nosotros nos esperábamos. Nos pasaron cosas también muy anecdóticas antes de, pero como que nos ponían un montón de obstáculos, nos presentaban, hasta nos quedamos un día afuera, casi no entramos a dormir al depa. Nos perdió la llave.
Yeah.
Entró un murciélago, no te conté que entró un murciélago en pleno ensayo.
Johnny Vázquez.
¿Qué te imaginas? ¿Quién gritó más?
Yeah.
Ahí,
¿quién gritó más?
Yo, pues.
¿Pero el murciélago estaba vivo o muerto?
Vivo, pues, y volaba, pasaba encima de nosotros.
Volaba, pero es un animalito indefenso.
Ay, no sé, pero no se me imaginara que había un...
¿Y dónde estaba el murciélago?
Dentro del teatro, pues, dentro del escenario.
¿Y en plena obra?
No, estábamos en ensayo, felizmente. Nos quedamos hasta tarde en el teatro porque estábamos terminando de poner los telones, ordenando toda la parte.
¿Y qué hicieron con el murciélago?
Leonardo, los amigos,
llamaron a Robin.
Como vio que se pasó por, le puso una de las maletas al, se puso en una ventana y le puso ya una maleta ahí para que no pudiera entrar.
Ya.
Pero después teníamos que sacar la maleta, era otro suplicio porque iba a volar de nuevo.
Ajá.
Y me tapaban para que no grite. Finalmente salió volando por el otro cuarto y salimos nosotros disparados, ¿no?
¿Pero por qué es un animal indefenso? ¿Le quería morder o qué?
No sabemos, sino que nos asustaba. Bueno, las chicas nos asustaban. Bueno, y Nico que ella no le asustaba. Y Leonardo era el héroe de todas porque se había subido allá a tapar al...
Él es Mufasa, jajajaja, ja, 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 ¿verdad?
No, Leonardo era Simba, niño. Y Rafiki.
Muy bien.
Ya, pues.
Muy bien, ok.
Así que nos pasó. Patuca se luxó el pie en plena función.
Bien.
Y aún así siguió gateando y cogiendo.
Bien.
Eso.
Me parece que le han pasado muy divertido. Qué bien, bien ustedes.
Eso sí.
Qué bien, les felicito. Envidia. Envidia sana, caramba. Qué bonito viaje. Qué bonito y qué divertido viaje, francamente. Muy bien. Y encima crean eso. Esa cosa del
Chanten. No es esa cosa, es una nueva corriente teatral. Artístico teatral llamada Chanten Kingdom.
¿Inventada por ti?
No, por mí sola, fue una cuestión grupal, ¿no?
Grupal.
En realidad primero surgió del mismo Gabriel, sin querer queriendo, ¿no? Uh-huh. Que expresó esa frase Chanten Kingdom para tratar de identificar en qué parte de la música teníamos que entrar. Y ahí pues se quedó, ¿no? Porque eran cosas que salían y las fuimos anotando mentalmente y luego se convirtieron en toda una corriente artístico-teatral.
Bueno, Lima sufrió un movimiento sísmico pequeño, un pequeño remezón durante esa semana, pero lo que realmente ocasionó esto fue el destape de un remezón en las redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vean, vamos a ver inmediatamente esto aquí en Extremos. Eran más o menos las 6 de la tarde, 18 horas, en la ciudad de Lima. Y bueno, de repente el movimiento telúrico aparece, las personas se ponen nerviosas, siempre pensando un poco en los movimientos que han habido en el pasado, y en el Congreso desocuparon, inclusive el Congreso, desalojaron el Congreso. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurrió en esta nota.
5,4 grados asustó a los limeños esta tarde, el movimiento provocó deslizamientos en la Costa Verde.
Fue el sismo que generó mayor movimiento de los producidos en todo el año. A las 4:34 de la tarde, un movimiento telúrico se registró en la capital con una magnitud de 5,4 grados.
Nos encontramos en la Costa Verde, exactamente en el límite de los distritos de Magdalena con San Isidro. El mar está embravecido, pero peor, lo que ha ocurrido con este pedazo de terreno. Hay unas rajaduras muy pronunciadas, como podrán observar, y parte de este terreno se ha ido hacia el mar. Se ha caído, dice, parte de terreno ahorita, sí, por el sismo.
Sí, pero ahí también, ¿eh? Allá en esa esquina.
Ya.
Debe salir un polvo.
Este terreno queda muy cerca a la zona donde EMAPE pretende construir un puente que conectará las avenidas Salaverry y el Ejército con la Costa Verde. Unas enormes grietas se han formado después del temblor, poniendo en peligro a quien camine por aquí. Continuamos con nuestro recorrido por la Costa Verde y entre San Miguel y Barranco hubo desprendimiento de piedras que cayeron desde los acantilados. Esta piedra de gran tamaño fue un obstáculo para varios conductores. Personal del municipio Miraflorino y Defensa Civil se encargaron del recojo de estas piedras que felizmente no ocasionaron ningún daño material ni humano. El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernán Tavera, nos dio detalles sobre este temblor que alarmó a los limeños.
El epicentro se ha ubicado a 64 kilómetros al suroeste del Callao. Ha sido bastante fuerte, ¿no? Sabemos de manera indirecta que han habido desprendimientos de piedras en las zonas de Ventanilla, en la zona de Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente es cosas que no generan mucho peligro, ¿no?
Muchas personas fueron presas del miedo, como en el RENIEC, donde público y personal evacuaron de esta manera. Pese a que el sismo ocurrió en el mar, la Marina de Guerra del Perú descartó que se produzca un tsunami.
Ahora, ¿cómo lo recibieron en la televisión, en el programa BTL, en Frecuencia Latina?
¿Dónde está mi amigo? El público está.
¿Le cayó ese gordo un pedazo de reflector?
¡A la gente!
que se deje hacer payasada.
Muy bien, niña Alfredito. Hoy tenemos a una integrante del pelotón y a una integrante de la brigada preparada para que le pongan llantitas. Ellas ya están acá.
Yo, Laurita, si quieres.
Macarena, ¿preparada para esa competencia?
Claro, va a ser la primera vez que lo hacemos las dos, pero vamos a ver qué sale, pero vamos a hacerlo todo bien.
Me dicen que había un temblor.
Un ligero. ¿Sí? Ligero un temblor, temblorcito.
Tranquilidad, ya Martín, no lo sentimos porque estábamos saltando. Pensé que el niño Alfredito estaba moviendo todo esto y de verdad.
¡Laurita!
Hay que mantener la calma.
Bueno, ni se dieron cuenta, se asustaron recién después de que pasó. Si no les decían, no se daban cuenta.
Bueno, a veces pasa, ¿no? Que cuando estás en movimiento, en la calle, hay mucho ruido, no te das cuenta porque piensas que es parte del entorno en el que estás. Pero la gente que ha estado en dentro de sus casas o en lugares más tranquilos sí lo ha sentido muy fuerte. Incluso algunos estando en la calle también, por lo que he escuchado. No lo sentí porque estaba en Trujillo haciendo el abadía, ¿no? Pero acá...
Yo sí lo sentí, yo sí estaba en el paradero metropolitano y estaba de pie. Y sí lo sentí, bueno, pero nada para alarmarse, todo tranquilo, todo feliz. Por ahí en el WhatsApp me decían, ¡ay, me muero! Varias personas, ¡me muero!
¿Y qué se le ocurre en un momento ponerse a escribir en el WhatsApp? Hay que ser bien, ¿no?
Sí, sí, la verdad yo tampoco sentí ese mismo, el mini temblor, por decirlo así. Pero me parece increíble que por hoy en día las personas se entusiasman mucho con escribir en las redes sociales para informar sobre estos accidentes.
En vez de salvaguardarse, ¿no? Se están en temblor.
Así es, porque hay que recordar de que nunca vamos a conocer cuándo va a suceder un temblor y qué intensidad va a tener. Así de que puede comenzar lento o puede comenzar suave. Y después, sin que nos demos cuenta, termina siendo un terremoto. Y esas personas, por estar tuiteando o por estar dejando mensajes en sus redes sociales, pueden sufrir un accidente.
Claro.
Bueno, el tema es que este asunto del temblor, lo que realmente dejó ver fue a este personaje llamado Espejo MX, que tiene una cuenta de Twitter con ese nombre, pero que en realidad parece llamarse César Cruz. Este hombre, un día antes, hizo un post en Twitter, en su cuenta de Twitter, como la suele hacer prácticamente todos los días, diciendo: Perú tiene temblor mañana 3 de junio alrededor de las 17 horas, tiempo de Lima, 5,3 a 6,5 Richter, gracias por no hacer retweet. Entonces, al haber aparecido aquí, inmediatamente se proclama como que es el Mesías, el que hace mucho estaban esperando. Así es. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchos medios recogido este asunto de este hombre, y él, por supuesto, se vanagloria de que le estén haciendo caso. La cuenta de Twitter de @espejoMX ganó protagonismo esta tarde al asegurar que predijo el sismo de Lima de 5,4 grados en la escala de Richter, que puso los pelos de punta a ciertas personas en la capital. Ahora, veamos cómo fue lo de Espejo MX en sí. Hay un colega que en ATV Plus, su colega Cifuentes, ha entrevistado a este hombre, César Cruz, que se hace llamar César Cruz, no sabemos si es su nombre, quien efectivamente, Espejo MX, aquí tiene su cuenta de Twitter y está haciendo ya inclusive parece que ya se detuvo, ya no hace tweets. Había dicho que para el día 3 de junio a las 5 de la tarde, hora de Lima, ahí está efectivamente el tweet que puso, ya un sismo de 5,3 a 6,5 y ha borrado todos los demás, simplemente con eso se quedó por marketing. La hora del temblor para el Perú es 16:40, tiempo de Lima, hoy 8 de junio, 3,8 Richter de mínima probabilidad. No hacer retweet, gracias. Cuando predije el 8 Richter de Chile y Quique, me siguieron 1,379 personas en Chile. Cuando predije el 5,2 de Perú, me siguieron 55,543 personas. Inclusive vi a Manny Rey, esta gran locutora peruana, también siguiendo y respondiendo lo que Espejo MX decía, lo cual me parece realmente cuestionable. Hizo por acá algunas otras publicaciones en su Twitter supuestamente vaticinando diversos temblores para diferentes países del orbe. Por supuesto que la mayoría de ellos no se cumplieron, pero ninguna de esas como que la acierta. Ahora, veamos qué es lo que habla este sujeto, quien dice ser Dios y que ha predicho estos sismos. Escuchemos.
Ahora tenemos una llamada desde México y esto es en serio. Estamos con el hombre del día, Espejo MX, que hemos descubierto que se llama César Cruz. César, estamos contigo. ¿Aló?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, César, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu técnica para predecir temblores?
Eso no se las puedo decir, está prohibido. Pero yo creo que lo importante aquí es notar que se pueden predecir.
Ah, ¿está prohibido por qué?
Porque es sabiduría que no se puede dar así.
¿Es una sabiduría heredada de algún lado o construida científicamente? ¿De qué tipo de sabiduría estamos hablando?
Es sabiduría de los antiguos profetas. Si me permites, me gustaría leer un texto.
A ver, rapidito, sí. Breve, okay. Por favor.
Este es el porqué. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
César, César.
Y todos los profetas, no me interrumpas, por favor. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, nosotros, ¿muy bien?
Muy bien, César. Creo que ya todos podemos leer la Biblia, no te preocupes por eso. Pero a mí me interesa muy bien, mucho, por ejemplo, en tu perfil tú dices, tu nickname, tu sobrenombre es Cristo el Ungido, el Mesías Prometido. Ese es tu nombre, ¿verdad? Así es el nombre que tienes en internet. ¿Tú eres Cristo el Mesías?
Así es, yo soy el Mesías, el que hace mucho están esperando.
Tú eres el que hemos estado esperando.
Así es.
Ajá, muy
es
bien.
Es difícil de creer, ¿no?
¿Cómo?
Pero pues por eso estoy prediciendo temblores, para que crean. Porque la Biblia también dice, porque si no hiciere milagros, no creeréis.
Tus milagros son predecir los temblores.
Así es.
Yo estaba viendo tu cuenta de Twitter, Espejo MX, y claro, en esa cuenta hablas muy abiertamente de que borras tweets, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo uno de hace 3 días en el que borraste un tweet de una predicción de Myanmar y justo después que lo borraste ocurrió un temblón. Te dijiste, te estabas arrepintiendo de haberlo borrado. ¿Es algo común en ti? ¿Es algo común en ti, digamos, borrar los tweets?
Sí, porque no todos, afortunadamente no todos los temblores van a pasar. Porque como les digo a mis seguidores, si todos los temblores pasaran, entonces ¿cómo sabríamos cuando Dios tiene piedad de nosotros?
Porque Dios manda los temblores.
Son de Dios.
¿Para castigarnos?
Así es, por nuestra maldad.
Por nuestra maldad. ¿Y cuántos, por ejemplo, cuántos tweets al día borras, más o menos?
Usualmente predigo como de 6 a 10 temblores al día, de los cuales pues pasarán 3 o 4.
6 a 10. ¿Y de cuántos pasan de esos de 6 a 10 que un porcentaje más o menos?
3 o 4. Les invito a seguirme en Twitter, es @espejomx.
Sí, sí.
Corroborarlo por ustedes mismos.
Pero de esos 10, por ejemplo, ¿cuántos achuntas? ¿Cuántos suceden?
3 o 4. Yo digo que no importa cuántos. Yo digo que lo importante aquí es ver el hecho de que yo estoy prediciendo dando horas, no como esos falsos profetas que dicen va a temblar en 2 días, no.
Claro, lo que pasa es que, bueno, yo veo tu cuenta de Twitter y claro, en verdad, por ejemplo, has predicho uno para mañana, ¿no? ¿Verdad?
Para esta noche, dentro de la medianoche a las 2 de la mañana.
O sea, más o menos cuando ya esté el aire va a haber un temblor.
En América.
Ajá.
Y probablemente sea Perú.
En Perú. Lo que pasa es que yo veo que, claro, todas tus predicciones son en Perú, Guatemala, digamos en zonas sísmicas, ¿no? Myanmar, más o menos en zonas en las que ocurren más son bastantes.
No, sí, el día de ayer, antier, predije temblor en Venezuela en vivo.
Uh-huh.
Igual que como todos los tembló Venezuela. Y en Venezuela no tiembla sino tal vez unos 4 meses. Y me refiero a temblores mayores a 5 Richter.
Ya. Yo estoy viendo, porque claro, en el Perú tenemos una zona sísmica y hay 200 más o menos, incluso muchas veces más, sismos al año más o menos, ¿no? Entonces,
digamos, díganme cuántos de ellos pueden predecir dando la hora. Nótese que yo doy la hora, una vez más, nótese eso, porque nadie puede predecir dando horas.
Nadie. Claro, ¿y cuántos has predicho con la hora exacta?
Varios, les invito a leer todo mi timeline, son muchos.
Claro, lo que pasa es que en tu timeline se han borrado los que no sucedieron, también es un poco complicado de saber si es que se han predicho exactamente con la hora o no, ¿no?
Yo creo que en contra de la naturaleza o no sé cómo decirlo, ajá, cualquier cosa que nos pueda ayudar a prevenir un desastre, pues es válida,
¿no? Ajá, pero ¿no sería mejor para que creamos en tus milagros que no borres los tweets y así podamos ver que efectivamente la mayoría se cumplen?
Eso ya es vanidad. Si están esperando que prediga a todos,
sería,
entonces
claro,
ya no sería ser humano.
Sería, pero es que no parece muy milagroso, pues.
No.
Claro.
Es que si ustedes no creen en lo que ven sus propios ojos, pues no van a creer. Es vanidad querer predecir todos los temblores, porque son de Dios.
O sea, no es vanidad, es vanidad predecir todos y no es vanidad predecir algunos.
Así es. No es vanidad.
No es vanidad predecir algunos, pero si predices todos, sí.
No, predecir, ajá, querer que uno prediga todos los temblores, eso es vanidad de uno como ser humano. Nuestro raciocinio nos dice, es que tenemos que predecir todos, si no, no es posible. Es que eso es vanidad pura.
Estas predicciones son los milagros que tú haces porque eres el Mesías, ¿verdad?
Así es.
¿Qué otros milagros haces?
Buda, Quetzalcóatl. Para ahorita solo temblores.
Por ahora solo estás haciendo milagros de predicciones de temblores.
Sí.
¿Esta es la primera entrevista que das?
No.
¿No? ¿Cuántas entrevistas
has? Esto es televisión, ¿cierto?
Sí, esta es televisión. Estás al aire en Perú.
Sí, es la primera vez. He estado en radio, ajá, de Chile, pero no, allá después de que predije su 8 Richter un día antes,
ajá,
pues no quisieron darle la importancia, me sorprende que no lo hicieran, uh-huh, pero bueno.
¿Y por qué Dios nos manda los temblores?
Por la maldad, es que lo malo es que las personas no leen la Biblia, uh-huh, no leen los antiguos textos, y no me refiero solo a la Biblia,
uh-huh,
porque todas las religiones son la misma, todas, ¿verdad?, están enfocadas a lo mismo. Hay un día del juicio y las personas van a pagar por sus pecados. Así que les recomiendo que la gente que roba, la gente que miente, la gente que mata,
ajá,
deje de hacerlo.
¿Y la gente que muere en los terremotos es gente mala que merece morir porque Dios los ha matado?
Sí. Dios no... No podemos nosotros juzgar a Dios. Eso es otra vez vanidad. Si Dios mata a un niño en un temblor, ¿quién eres tú para decirle a Dios no lo hagas?
Claro, pero sabe por qué. Tú me estás contando aquí que los temblores son, los envía Dios por la maldad del mundo. Y es algo que tú sabes.
Sí.
¿Cómo es que sabes eso?
Por los antiguos textos, bíblicos, todas las religiones. Lo que yo vengo a hacer aquí es a decirles que cambien y que traigan paz al planeta, porque de otra manera, como ustedes saben, en el Apocalipsis hay un gran terremoto,
uh-huh,
un gran terremoto como que nunca se había visto antes, y mucha gente se va a morir.
César,
está predicho, o sea, es
ya. César, ¿a qué te dedicas tú en tu vida cotidiana cuando no estás prediciendo temblores?
Soy maestro.
¿Maestro de escuela?
Prefiero no ahondar en eso.
Ya. ¿Y en qué momento te vas a revelar al mundo más allá de predecir temblores?
En el momento que ustedes quieran. Yo solo los estoy esperando y tengo varios años prediciendo temblores y ustedes tienen varios años diciendo no es posible.
Ajá. ¿Pero en qué momento vas a revelarte? Porque tú eres el Mesías. Entonces, ¿en qué momento te vas a revelar como el Mesías para que todo el mundo te pueda seguir?
Quieran. Yo estoy aquí. Yo estoy, ajá, aquí. Yo no me escondo.
¿Qué pasa si no hay terremoto ahora a las 11:55 aquí en Perú, como has predicho?
Pues hay que dar gracias a Dios. Como ya les dije, no todos los temblores van a pasar. Quiero hacer una observación en ese punto, que no todos los temblores, gracias a Dios. Lo que tienen que ver no son los que no pasan, vean los que pasan, y pasan a la hora.
Claro, porque además los que no pasan los borras de tu cuenta de Twitter.
Claro, para que los incendios los digan, ay, fallé.
Claro, ¿para qué dejarlo justo pues para eso? Bueno, muchas gracias, César. Creo que ha quedado muy claro para todos tus seguidores de dónde provienen tus predicciones. Gracias por atender esta primera entrevista que has dado para la televisión latinoamericana, una verdadera exclusiva. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con el
bien. Mensaje. Espejo MX, a ver, Ana Rosa, ¿qué le parece?
Bueno, en primer lugar, no imagino un Mesías tan arrogante.
¿Por qué te parece arrogante este hombre?
Por la forma en que se expresa, en la forma en que cortó al periodista cuando estaba leyendo un texto, por la forma en que justifica cuando no prueba lo que supuestamente está diciendo, y basa todo, absolutamente todo, en la clásica forma de delegar la responsabilidad a Dios, ¿no? Si pasa, porque Dios, y si no pasa, también porque Dios. Pero no hay una respuesta lógica. Creo que un Mesías, de verdad, o Jesús, el que por historia conocemos, justificaba claramente cada acto, cada acción, ¿no? que ocurría, y que la gente se cuestionaba por algo, se convirtió en el ser que todo el mundo, los creyentes, siguen hasta estos tiempos, ¿no? Ya sea uno, hayan sido varios personajes que les han denominado con un nombre, ¿no? Esa es una cuestión de investigación, pero no siento, no le creo cuando habla, no lo siento veraz. Siento que busca la atención, sí, del público, y esa es una muy buena forma de llamar la atención, sobre todo en una época en la que se habla mucho de los movimientos telúricos y donde han habido sismos de gran magnitud en países no estratégicos que han causado conmoción a nivel mundial, y que se habla pues constantemente del fin del mundo y de todo ello, ¿no? Pero, por ejemplo, tampoco creo creo en Dios, en un Dios que castiga o que mata, ¿no? Siempre he sentido que si existe un ser superior, es como un padre, ¿no? Como un padre superior, más grande, ¿no? Pero un padre es te tiene y te educa, pero no te dice ni hace todo lo que tú debes hacer. O sea, tú ya eres un ser libre, por eso son los hijos. O sea, creo que ahí viene la premisa, ¿no? Generalmente cuando hablamos de padres e hijos, los padres muy pocas veces entienden que sus hijos no les pertenecen, son del mundo. Y si pensamos en un Dios, un padre superior, un Dios, todos nosotros somos sus hijos y al mismo tiempo somos libres. Y de ahí que decidimos qué es lo que nos pasa y qué no pasa, ¿no? Entonces lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la Tierra, que es netamente científico y físico, se da porque tiene que pasar, porque así es la naturaleza, ¿no? Y no necesariamente, y si es que es a consecuencia de nuestros actos, bueno, también hay un poco de ello, porque si maltratamos de determinada zona, es probable pues que esté más débil, ¿no? A resistir un sismo, por ejemplo, ¿no?
Por Dios, mira lo que estoy viendo esto. Ahora ya no sé si publicar las horas de temblor en Perú, el fruto de sus insultos y su incredulidad. Y más arriba se me ha antojado un sándwich.
¿Qué le importa si él quiere un sándwich? Por Dios, ¿dónde estamos?
Bueno, en su Twitter puede poner lo que quiere. El punto es que él ha invitado a la gente a que lo sigan porque supuestamente predice temblores, ¿no?
No, sí, yo creo que él es un personaje que bueno, que intenta justificar de una u otra manera que es hijo de Dios, por decirlo así. Por hoy en día ya existen muchas personas que dicen ser el hijo de Dios, y es más, que tienen muchísimos seguidores que creen que son el hijo de Dios. Entonces no sería la primera persona de que vendría con esta historia, pues, ¿no?
Uh-huh. Y dice, díganme qué parte de no todos los temblores van a pasar no entendieron. Qué arrogante. Deben dar gracias a Dios y ojalá perdone su incredulidad.
Claro, eso es lo que veo.
La gente que de repente se va bloqueada, y cuando venga el siguiente temblor, entonces desearán no haberlo hecho. O sea, amenaza. Uh-huh. ¿Ese tipo de Dios? ¿Qué Dios es ese?
Oh, ¿qué tipo de Mesías, no? Claro, o sea, es una gestión, pues, yo diría hasta tonta, ¿no? O sea, si es blanco, porque es blanco. Si no, porque no es. O sea, pero ninguna explicación racional, ¿no? O sea, él es cierto. O sea, tú puedes predecir y decir que va a haber temblores en todo el mundo todos los días, a ver cuál le chuntas.
Exacto.
Simplemente, ¿no? ya, y borras pues los que no te ligaron. Total, estamos precisamente en los lugares, como bien dicen, en los que él supuestamente predice temblores, son los lugares en los que todos los días hay sismos, sino que no todos los sentimos. Entonces por ahí simplemente uno de menor magnitud le liga y lo pone como que lo predijo, dice no.
Mari Rey, gran locutora peruana, dice en el Twitter de Espejo MX, hice caso a la predicción de Espejo MX y bajé para no estar en el piso 12, no lo sentí. Los peruanos que no crean en lo que hago, pregunten a otros peruanos o a los chilenos cuando predije su 8 Richter un día antes, todo es real. Y se los dije, pueden burlarse, pero cuando les venga el temblor, ahí gritará el valiente.
Claro, uno va a la actitud, ¿no? Porque él puede predecir si quiere, capaz sí es. Pero de ahí a que porque predice sea el Mesías, ¿no? Es, está representando claro. al Hijo de Dios o representa a Dios. Eso es a lo que voy, eso es lo que no le creo en lo absoluto, porque no es la figura ni lo que dicen, ni lo que muestra de lo que uno podría considerar pues alguien realmente divino y especial, ¿no? Y es que más, le falta mucho para llegar a eso.
Sí, es más, él prácticamente lo que dice es, cuando acierto sí vale, cuando no acierto no vale. Ajá, entonces, no es así, uno tiene que tomar responsabilidades por lo que dice y hace. Y esta persona solamente toma responsabilidad en lo que le sale bien o en lo que acierta.
Ajá, y en lo que no le sale se molesta, ¿no? Entonces molesta con los que lo contradicen.
Últimamente me pasa algo muy curioso, dice Espejo MX. Justo cuando me despierto, tiembla. Se ha obsesionado con el tema de los temblores. ¿Por qué no se consigue una mujer? No sé, un hombre, ¿no? O ve algunas películas de Cherry Petit, qué sé yo, no sé, que haga algo, ¿no? Porque de verdad que asusta a mucha gente crédula. Y se agarra del tema de Dios. Yo creo que este hombre lo que necesita es que lo escuche, lo que necesita es que le hagan caso.
Un psicólogo.
Un problema de autoestima brutal. Un problema de autoestima brutal y está aplicando el miedo a nivel masivo a la gente con este método ya consabido de la religión.
Claro, ese es el problema, ¿no? Ya es un problema para él de manera individual que tenga esa necesidad de tener que ser escuchado de alguna manera, ¿no? Muestra precisamente el problema cuando no escucha la respuesta que quiere, entonces se molesta, pierde la paciencia, no pone la otra mejilla como se supone debería hacerlo si fuera el Mesías. No es condescendiente, no es paciente, no es lógico en sus explicaciones.
Pero cuidado, ¿no te da miedo que te pueda enviar algún tipo de maldición?
Una más, para que haya temblor solamente en tu casa.
No, pues no sé qué es Dios, Mesías, qué es aquel otro, no puede mandar maldiciones. ¿Ya? Y ya, pues, ¿no? Entonces el problema es que lo dice públicamente y hay gente efectivamente muy crédula, muy creyente, con muy poca fe en sí mismos, ¿no? Que necesita tener su fe completamente centrada en otras cosas y que pierde la brújula y que cree en todo lo que cuando le dicen que Dios lo ha dicho, y entonces toda su vida depende de eso. Entonces están creyendo constantemente eso. Hay gente pues hasta que se ha suicidado, ¿no? Que ha matado a sus propios hijos, a su familia. Sí, hemos visto muchas veces casos como esos porque creyeron, alguien les dijo, Dios ha dicho tal cosa, entonces tienes que hacerlo, ¿no? Y han terminado destruyendo vidas.
Bueno, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 296. El Sol, frecuencia primera. Viene esta que es la canción estrella de la semana con Nico Ponce. Te pagaré con amor. Extremos, en Sol, frecuencia primera. En el otoño 14 de la señal de la nueva era.
No soy el mejor de todos ni el primero. No tendré riquezas ni tendré dinero, pero tengo un corazón. No soy un magnate ni soy accionista, pero soy admirador de tu sonrisa. Qué linda que eres tú. Pero es tan difícil sorprenderte. Es que te tengo en mi mente, solo quiero un poco de tu atención. Creo que me empiezo a enamorar.
sé, pero lo voy a intentar. No me importa el qué dirán, yo solo quiero tus besos al despertar. Dime qué tan alto es el precio, por favor, te pagaré con amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Te gustan los viajes y la buena vida, pero sé también que a ti te encantaría escuchar una canción. Si tuviera el sol, la luna y las estrellas, yo daría todo hasta la vida entera por tener tu corazón. Pero es tan difícil sorprenderte, yo solo pienso en tenerte. Quiero ser el dueño de tu corazón. Creo que me empiezo de algo imposible, pero lo voy a intentar. No me importa el que dirán, yo solo quiero tus besos al despertar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conquistar tu corazón? Solo quiero estar contigo cada mañana y respirar. Dime qué tan alto es el precio, por favor, te pagaré con
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia.
En nuestra sociedad, leas así, cuenta todo lo que vive una mujer en las calles limeñas. Adelante.
Mayor metro hombres son groseros para decirte los piropos. No somos perritas para estar ahí con el exhibido, pues sí.
Si dice que nunca le han dicho algo así, seguramente está mintiendo.
Cuando estaba caminando me dijeron, qué rico c***.
No sé, dicen así como que te hablas o qué rico c***, cosas así, son bien groseros y asquerosos.
Gorditas, flaquitas, altas o bajitas, todas somos destinatarias de estas frases subidas de tono que con cuestionable galantería se escuchan todos los días en las calles.
Para transitar en la calle no hay manera que salga en falda, o sea, yo me siento expuesta, me siento vulnerable, ¿no?
Casi como parte del sonido de Lima, el eco de los supuestos piropos persigue a todas las faldas, shorts o escotes de la ciudad. Y si le causa gracia, debe ser porque no es a usted a quien se lo están diciendo.
Vamos a querer, preciosa.
¿Les parece gracioso que pase una señorita y decirle todas las cosas que le dicen?
Estamos trabajando, estamos haciendo.
Debe ser arriba, de la
razón. Y no hay nada peor que caminar por la calle o pasar por una construcción y que te dan el famoso amiga, amiga, oye, ¿no? Y te silban como si fueras un perrito, una mascota, un animalito, pues, ¿no? Entonces nosotras sí nos sentimos afectadas, tremendamente afectadas.
Excelente la camioneta. ¿Qué tal la caminada?
¿Me podrá repetir lo que le ha dicho a la señorita para la cámara?
¿Qué tal elegancia tiene la caminada?
Ah, ya. O sea, ¿usted cree que la señorita que está caminando por la calle quiere escuchar lo que usted le diga?
¿Sí? Le guste, no me incomoda. Discúlpeme. ¿Qué tal la caminada? ¿Qué tal la elegancia?
O sea, ¿usted se siente libre de decirle lo que sea a una chica que pasa por la calle?
Sí, te disculpe.
La palabra no solamente viene con la palabra, sino que a veces viene acompañada de un seguimiento, de algún tipo de acercamiento, por más que no haya
un contacto físico. Un besito,
claro.
Entonces, acercamiento, ¿no? A veces se acercan a decírtelo al oído.
Un pie adelante ya es un temor que tú tienes cuando caminas por la calle. ¿Cómo que hace juego?
Señor, ¿puede repetir lo que le he dicho a la señorita?
Ah, no, están hablando de su colita de ella.
Ah, ya. ¿Cuál es su comentario respecto a la colita de la señora?
Ah, no, la colita de la cartera.
Ah, de la cartera. ¿Y usted cree que a las mujeres así nos gusta que nos estén haciendo así bromas en doble sentido?
Ah, depende.
¿A usted le gustaría que a su esposa, cuando usted no está, le digan qué rica mamita, cosas así?
No, a mí no me gustaría que le digan qué tal porción tiene, qué mal mamá. Grosera, grosería. Ahí, bueno, se puede siriar. Como dice la palabra siriar, ¿no? O mandar un piropo, pero sano.
Señor, ¿nos podrá repetir para la cámara lo que le dijo la señorita?
Qué linda quieres, nada más.
En grupo se atreven a decir lo que creen perversamente que tienen derecho. Y si algunos se encaletan en un piropo, otros simplemente ofenden. ¿Qué tal? ¿Nos podrían repetir para la cámara lo que le decían a la señorita?
No sé, yo no sé nada.
No, digo, la señorita pasaba y ustedes le decían cosas. ¿Qué le decían? ¿Por qué se corre? Yo solamente quiero que me diga cómo le parece bonito decirle a las mujeres cosas cuando caminan por la calle.
Lo que yo me he dado cuenta es que ninguna mujer se salva. No, no importan las condiciones ni las características físicas ni la edad. Ni la gordita, ni la flaquita, ni nadie se salva.
Es su hermana caminando por la calle, su esposa cruzando la pista, su hija pasando frente a una construcción. Y las palabras disfrazadas de piropos que se les quedan grabadas, aunque la estrategia típica del que se las dice sea siempre el yo no fui. Señor, ¿sería tan amable de repetirme lo que le dijo a la señorita?
No, yo no he dicho nada de un momento.
Pero lo tenemos grabado. ¡Lo tenemos grabado! ¿Les parece gracioso que pase una señorita y decirle todas las cosas que le dicen?
Estamos trabajando, estamos...
Debe ser arriba, de la razón.
¿Es capaz de decirme en mi cara que no le has dicho nada a la señorita que pasó? ¿Tú también eres capaz de decirle que no le has dicho nada?
No, yo tengo mi enamorada.
¿Y a usted le gusta que a su enamorada la silben así como pasa por una construcción? Una ciudad agresiva y para las mujeres el doble. Para vivir en carne propia el acoso, las miradas y los supuestos piropos, les pedimos a dos colaboradoras que simplemente caminen por las calles.
Se siente como todos los ojos encima tuyo. No se siente nada segura ya que hay hombres depravados. Te miran y con la mirada te intimidan y te dicen todo.
Les digo a esos hombres que están equivocados, porque no es así, a la mujer no le gusta, a la mujer se la respeta y estoy hablando a las mujeres del Perú y a las mujeres del mundo.
A cada paso lo único que pedimos es respeto, porque ya no queremos callarnos, porque también tenemos cosas que decir y porque cada uno de estos mensajes son respuestas largamente silenciadas.
A ver, Ana Rosa debe estar en su salsa ahora.
Porque soy la única mujer acá. A mí me, lo que me molesta a una mujer, creo, en general, no es el piropo, es cómo lo dicen, ¿no? Si lo dicen con una grosería, si lo dicen así acercándose con intenciones mañosísticas, ¿no? Como que te da... Sientes así como que te pueden hasta meter la mano, ¿no? Porque hay quienes lo hacen también.
Pero si un hombre se cruza con una mujer y es una mujer que le gusta su cuerpo, su rostro o algo en general, pues obviamente va a tener que voltear a verla.
Claro, yo no tengo nada en contra de eso. A mí me gusta, si es que salgo, a veces me ha pasado y
algo que sea gay.
Que me piropeen, ¿no? Si no me sentía pucha ni un perro me ladra, ¿no? Pero depende de qué es lo que te dicen, pues. O sea, una cosa es que te digan así, lo bonito, como a mí me pareció que es un poco exagerado el señor que le dijo qué buen caminar, ¿no? Una cosa así, no me pareció nada grosero.
Pero al final no supo sostenerlo.
Claro, no me pareció grosero.
Creo que alguien diga lo que diga.
Es más, a veces he caminado en la calle y me han dicho algo así, así, por ejemplo, ¿no? Y yo he dicho gracias.
¡Qué abusiva!
No, él tampoco, ya están comenzando a lindar, a cruzar. Y si tú aceptas eso, ya le das pie a que diga, venga más, ¿no?
Ajá.
Pero otra cosa es que alguien te diga un piropo así bonito, pues, ¿no? Que te
dice
que bien, ¿no? Pero cuando ya comienzan con groserías hasta la forma de decirlo, ¿no? Un poco más, si quieren tirarse al piso a ver qué es esa minifalda, ¿no? A ver qué hay abajo, ¿no? Tú eres hombre, ¿no? ¿Para qué pasaría?
Mira, eso es distinto,
¿no? Ese es el problema y también depende de dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, hay lugares en los que yo sé, por ejemplo, voy a salir y sí, pues una mujer piensa de dónde voy, pucha, ahí no me puedo poner ni pantalón,
¿qué? Es verdad.
Ni un chorcito, nada, si me muere calor. No tengo que ir así, todo abrigado, toda ancha, ¿no? Que nadie me mire, en pocas palabras.
A mí nadie me ha piropeado en la calle.
Bueno,
pues. ¿Por qué las mujeres no piropean a los hombres?
No, las mujeres también.
No le dice nada. No, nunca. A mí nadie me ha dicho nada.
Bueno, yo sí he dicho. yo sé que soy el chantenguindón. Sí, libre soy, ¿no? Entonces, pero todo pues así en su lugar, ¿no? O sea, no es así de que tú sales a, si es feo para una mujer saber que hay ciertos lugares a los que no puedes ir,
vamos a malear
porque sabes que puedes ser agredida física, verbalmente.
Exactamente.
Pero por ejemplo, hay estereotipos de personas de que suelen decir esos tipos de piropos, siempre son o cobradores,
uh-huh,
o choferes, o empleados de construcción civil,
sí,
o no sé, vigilantes. Ajá. Siempre son esas personas, esas características. Claro,
no, que en la noche hemos visto diferentes tipos de gente.
También hemos visto personas con saco y corbata diciendo esos tipos de piropos.
Sí.
Bueno, el carro mismo, a veces estás caminando y piensan que porque tienen carro ya caíste, ¿no? Una
claro,
cosa y comienzan a tocarte el
glamour. Toda mujer se derrite por un hombre, ¿no?, que tiene auto.
Yo no, a mí me llega también.
Dicen que el que tiene el auto es la extensión del miembro viril.
Bueno, yo no lo veo así. Es un estatus porque te implica que si este hombre tiene un carro, probablemente, es porque tiene ingresos suficientes y tiene un orden en su vida, porque además un carro lo tienes que cuidar, a veces lo cuidan hasta como más que un hijo, creo, porque tienes que se está bien mantenido, pero un volteo es una carcocha, ¿no? Ya por ahí sacas también qué clase de cuidado le da al carro, ¿no? Pero no necesariamente es así, pues no, lamentablemente para ciertas mujeres es bien triste ver un hombre que cree que porque tiene un carro, que se vale mejor echar un objeto para poder tener a alguien a su lado, ¿no? Porque no es capaz de detenerlo por sus propios méritos, por su propia forma de ser. O sea, hay de todo. Que tiene un carro y cree que con eso consigue mujeres, ya sabe qué tipo de mujeres se consigue, pues, ¿no? Pero los piropos, esas cosas sí, o sea, a mí lo que no me gusta de eso es que son groseros.
Picante.
Verbalmente, incluso hasta también pueden llegar a querer tocar a una mujer, meterle la mano, sobre todo si están en grupo. Pero cuando son, pues, sin groserías, ¿no? Y hasta cierto punto también, ¿no? Bueno, pues, normal, ¿no? Pero lamentablemente, pues, acá, sobre todo acá en Perú, es muy raro ver que alguien te lance un piropo normal, ¿no? O sea, siempre están cargados de la cuestión muy subida, sexual, de querer, pues, así, supongo que se sentirán así más hombres, ¿no? Una forma de demostrar que son, demostrar la hombría, ¿no? Que capaz en otro plano no lo pueden demostrar.
Claro, pero ante todas esas circunstancias, ¿alguna vez has escuchado un piropo fuera de tono que te ha hecho reaccionar contra esa persona? ¿O conoces a alguien de que ha reaccionado contra esa persona por un piropo fuera,
sí,
de tono?
Sí.
¿Y qué es lo que hizo en esa circunstancia?
Bueno, yo le he gritado, le he dicho que le diga eso a su hermana, a su madre, ¿no? O no, creo que le dije una vez que, claro, como si te tuvieron. Una cosa así le contesté, ¿no? Lo primero que se me vino a la cabeza, porque fue grosero, ¿no? Fue bastante grosero, ¿no? Entonces,
en otros países te detendrían por hacer eso en Arabia, por haberte atrevido. Sí,
ya estamos en Perú, hombre. Y acá yo hago lo que a mí me corresponde ser.
Soy soltera.
Pero, por ejemplo, cuando están en Buenos Aires, es que también depende de quién viene, ¿eh? De quién viene, ¿no? Y cómo es, ¿no? O sea, como tú mismo dices, generalmente acá pues son los de construcción civil, los choferes, que tú volteas y pucha, ¿no? Ya, en cambio vas a otro sitio y volteas, y ves un hombre, de ojos verdes, de un plantado, así, diciendo pensivo, porque ya te decían, ¿no? Por si acaso, señorita, así todavía te paran, ¿no? Entonces yo, ¿qué voy a decir algo? Yo sé planchar, lavar, cocinar. Ya, entonces hasta te daba risa, ¿no? Te daba gracia escuchar algo así, ¿no? Ya, pero acá no, pues acá agarran y ya vieron ahí, ¿no? Ay, qué abusivo, uy, o con groserías, incluso con palabras fuertes, ¿no? Ya, porque una chica pues agarra y se pone una minifalda, ¿no? Y la comienzan pues a molestar por eso, un chorcito, un pantalón que le queda bien, ¿no?
Entonces, aquí en Perú, encima de que dicen barbaridad y media, son unos moticucos los que les dicen.
Encima, pues, bueno, fueran.
No fueran pintones, ¿ah? No, son moticucos.
Pero, por ejemplo, o sea, a mí, si así sea un moticuco y te dice un piropo bonito, no me hace sentir mal, ¿no? Ya, porque es la forma, la clase, ¿no? La educación, ¿no? Que te dice, bueno, es alguien, pues, ¿no? Que te dicen al lado en un piropo así y no te quiero ofender, ¿no? Y ahí está bien, normal, yo lo paso.
El acosador de Magaly Soliere fue detenido en el año 2012. Uy, por eso. Acoso sexual. Adelante.
No te piropen, te meten la mano, se soba.
Puso a disposición de la fiscalía. Entonces, este señor es reincidente, Magaly lo ha reconocido y las investigaciones le va a llevar a la comisaría de Surquillo hasta el final con la fiscal de Toro. Estábamos hablando de Daniel Durante Azor. Sí, se ha confirmado, ya lo reconoció ella, ya lo reconoció.
Está plenamente identificado. Observe bien a Daniel Durante Nazoa, el depravado y peligroso individuo que acosó sexualmente a la actriz ayacuchana Magaly Solier dentro de un bus del Metropolitano.
Entonces, este señor es reincidente, Magaly lo ha reconocido y las investigaciones le va a llevar a la comisaría de Surquillo hasta el final con la fiscal de turno.
La identificación del depravado que hoy cumple 39 años ocurrió después que la actriz de la teta asustada llegara a la comisaría de Surquillo, donde junto con la policía, el fiscal y personal de Protransporte iniciaran el proceso de reconocimiento.
Una vez que la fiscalía investigue, la policía lo va a poner a disposición porque, como ustedes saben, no es delito flagrante, lo van a notificar y luego le formularán el atestado correspondiente. Atentado contra el pudor de la moral pública.
Yo estoy súper alterada, estoy muy alterada e indignada con todo lo que me están haciendo, porque yo he venido a trabajar, yo he venido y iba a hacer un concierto, pero ahora estoy muy... Perdón.
Daniel Durante Nasoa, el hombre que se masturbó delante de Magaly Solier el viernes pasado, está no habido. Sin embargo, la policía continúa buscándolo.
Hemos logrado identificar a esta persona, el mismo que en el año 2012, en julio, lo capturamos en semejante similitud como el caso que le pasa a Magaly Solier.
Se agarraba el carro, yo estaba casi con mi cartera y el tipo hasta acá. No, ni cuenta, no sé cómo hago así porque ya iba a bajar la gente y siento algo.
Precisamente estas imágenes corresponden a la denuncia de aquel entonces.
Y una bofetada, le comencé a insultar y la agarré de acá y me lo llevé. Y me voy a llevar a la comisaría ahorita.
Lo indignante es que Daniel Durante Nasoa, a pesar de haber sido detenido el 5 de julio del 2012 por haber cometido actos contra el pudor dentro de un bus también del Metropolitano, fue liberado. Hoy se conoció que en el Metropolitano sucedieron 34 casos similares en los últimos años.
Nosotros vamos a redoblar la seguridad para evitar este tipo de cosas.
Si usted reconoce a Daniel Durante Nasoa, quien es acusado de haber incurrido en el delito contra el pudor y la moral pública, denúncielo para evitar que continúe abusando de otras mujeres.
Presión, algo que me estaba tocando la espalda. Y ahí he volteado y me di cuenta de que sí se estaba masturbando.
Tras el lamentable episodio que vivió Magaly Solier, se suma un nuevo caso de acoso sexual.
Y las mujeres tenemos que tener más cuidado, debemos estar más despiertas y hay que denunciar a este tipo de hombres.
Lorena Ruiz es la nueva víctima de estos perversos sujetos que solo buscan desatar sus bajos instintos dentro de un vehículo de transporte público. La deplorable escena sucedió en una combi cuando esa joven estudiante iba de regreso a casa.
Bueno, me subí, de hecho está bastante lleno porque era hora punta. Este señor que estaba sentado al lado de la ventana se paró y no se iba a ir del micro, entonces se quedó parado y yo me senté al lado del pasadizo.
Aquel desalmado hombre de ojos rasgados y mirada perversa, una vez parado se pega fuerte a Lorena para saciar su sed de placer sexual.
Y bueno, yo estaba ahí distraída con el celular y he sentido ahí una presión o algo que me estaba tocando la espalda, no por 5 segundos, sino por bastante tiempo, 30 segundos. Yo volteé, pero no pensé que en realidad me estaba pasando eso, ¿no? O sea, ni siquiera terminé de hacer la pregunta de señor, ¿qué está haciendo? Y el señor de frente se ha tapado los genitales con la mochila y con su mano. Se fue directo a la parte posterior del carro. La gente comenzó a insultarlo y a gritarle al conductor de que no abra la puerta. Y no paró el carro hasta encontrar a una policía. Bueno, subió la policía y lo atrapó.
El agresor Jorge Enrique Ortiz fue trasladado a la fiscalía.
En el transporte público es lo que se conoce como frotismo. El frotismo es una parafilia. La parafilia es una desviación, es una perversión. Eso significa que estas personas se estimulan sexualmente a través de la frotación, en este caso de los genitales, con personas desconocidas y por supuesto que en contra de su voluntad.
Ellos están ahí, al acecho. Huelen a su presa. No importa dónde sea el lugar.
Estamos de un joven que va entre 15 y 25 años, que no tiene habilidades sociales para tener una pareja, es decir, una persona que está súper reprimida y que utiliza esta cercanía en los medios de transporte público, de repente en las altas concentraciones de gente, como puede ser una procesión, como puede ser un concierto, para
da rienda suelta a su necesidad de masturbarse.
Lo que procede aquí es que el Ministerio Público formalice una denuncia penal y que eleve los actuados al juez para que el juez decida cuál será la situación de esta persona. Recordemos que este es un tipo penal sancionado entre 3 a 5 años con pena privativa de libertad. Tiene ciertos agravantes cuando son menores de edad los involucrados dentro de este ilícito, pero en este caso será el juez quien determine. Jurisprudencialmente creo que no existe ningún caso que por acoso sexual una persona haya sido recluida en un penal.
A diario muchas mujeres son víctimas de agresión sexual de estos depravados sujetos que dejan marcas imborrables en su alma.
Tienen que castigarlos, no soltarlos, porque seguramente este hombre tiene antecedentes, de eso estoy segura. Porque no creo que sea alguien que recién está empezando a hacer sus cochinadas, no, eso no.
¿Por qué está haciendo eso? Le digo, ¿qué le pasa? Y él cerró todo y me dijo, ¿qué te pasa a ti? Me dice, ¿estás loca? No estoy haciendo nada, me dijo. Y le digo, ¿cómo que no está haciendo nada, señor? Si usted se está masturbando. Y entonces empezó a hacer escándalo y como no esperé esa reacción, me quedé así congelada.
Pero sin duda hay una cicatriz allí, que las mujeres que estamos pasando por esto lo comprenden. Pero sí marca, ¿no? Sí te marca, te afecta. Tu piel, tu
presa.
No queremos pegarle.
¿Y luego qué haría?
Lo denuncio. Sí, lo primero que haría es reclamarle, no decirle. Y de ahí golpearle o si no irme a la gerencia de transporte, lo que es el metropolitano.
De hecho se siente horrible porque te sientes mal que una persona esté utilizando tu cuerpo para sentirse bien, en este caso masturbarse, ¿no? Arde indignación de cómo pueden existir sujetos como este, que no sé si se puede decir hombre, porque no creo que lo sea.
Lo que debería ser un viaje tranquilo en bus, de pronto parece convertirse en una cruel pesadilla.
La situación se ha vuelto tan preocupante que la ex ministra de la Mujer y ahora...
Estos son los rostros de los acosadores sexuales del Metropolitano. Mírelos bien. Carlos Altamirano Calle. José Díaz Olivo.
David Esteban Marca.
Guillermo Rafael Loreto. Matius Cala Olarte. Walter Isla Núñez.
Celso Zupán Díaz.
Peter Rodríguez Ortiz. Son solo algunos nombres de los más de 30 sujetos que agredieron a usuarias de este popular medio de transporte público. Denuncias que han quedado registradas en Protransporte. Carlos Brasini Arbildo.
Ives Arce Portilla.
Rafael Johnny Gutiérrez. Daniel Chami Muriano. Gustavo Sotaya del Pozo. Jesús Matachero. Y Daniel Durante Nazoa, reincidente y acosador sexual de la actriz Magaly Solier. Rostros que usted verá pronto en las diferentes estaciones del Metropolitano.
Legalmente nosotros no podemos impedir el acceso a una persona. Hay algunas vulneraciones de los derechos que tienen todas las personas. Sin embargo, como le digo, lo que sí estamos viendo y que hemos consultado es poner algunos paneles en los cuales se les ponga como personas no gratas dentro del sistema.
Hasta el momento, son 32 los casos de agresión sexual contra la mujer ocurridos en estos buses.
Es un error.
Lo que él llama un error es un delito. Jorge Moisés Reyes Tarazona fue detenido este fin de semana por la policía por realizar tocamientos indebidos a las pasajeras del Metropolitano. Este sujeto solía formar cola en las diferentes estaciones del Metropolitano para agredir a sus víctimas. Agresiones sexuales que grababa con su teléfono. ¿Y cómo lo hacía? Una vez que elegía a su víctima, simulaba que hablaba por celular y tras grabarse él mismo el rostro, colocaba estratégicamente su teléfono tras la mochila. De esta forma, registraba todos sus delitos. 40 de estos videos fueron hallados en poder de Jorge Reyes Tarazona, quien fue apresado en la Estación Independencia del Metropolitano en momentos en que realizaba tocamientos indebidos. A pesar de esta gran cantidad de videos que se hallaron en su poder, este sujeto no cuenta con denuncia alguna.
Las personas que han sido víctimas de este maldito no quieren presentar. No nos, inclusive la que fue intervenida infragante hoy, la señorita dijo de que yo no puedo acudir a la comisaría porque tengo que llegar primero a mi trabajo.
Pero el acoso sexual a mujeres se da también en otro tipo de vehículos de transporte público. Sonriente, muy suelto de huesos, así se mostraba este agresor sexual. Su nombre, Daniel Alonso Santisteban Montenegro, de 38 años de edad.
Según versión de la agraviada, ella iba efectivamente descansando, escuchando música, y de un momento a otro sintió la mano de este sujeto en sus partes íntimas.
La agresión sexual ocurrió en una clúster a la altura de la avenida Larco de Miraflores. Sara Medina Quispe se quedó dormida en uno de los asientos de la última fila del vehículo, cuando Daniel Santisteban, aprovechando su estado, se sentó a su lado y colocó su mochila encima de ambos para que nadie se diera cuenta de lo que pensaba hacer. Apenas inició sus tocamientos indebidos, la joven se despertó y pidió auxilio, y los pasajeros detuvieron al pervertido, que pretendía huir bajando de la cúster.
¿Él acepta lo que hizo? Acepta. Estamos a la llegada del representante del Ministerio Público para que se garantice la legalidad de este procedimiento.
Y mientras unos reaccionan sonriendo, otros lo hacen llorando.
¿Estás arrepentido de lo que has hecho?
Ya, estoy arrepentido, por favor.
Por favor, estoy arrepentido, dice, ya, cábenla. En fin.
Bien, la verdad creo que es terrible que esto pase en los diversos medios de transporte público aquí en Lima, porque es bueno que esto suceda, no permite la tranquilidad ciudadana. Esto puede sucederle a cualquier persona querida nuestra, como puede ser nuestra madre, nuestras hermanas, o de repente algún familiar cercano. Lo bueno sería ver ¿qué acciones se deben tomar? Se habla que hay pena de 3 años hasta 5 años de cárcel, pero ¿sería correcto darles este castigo, 3 a 5 años por este delito?
Pero no, el tema acá es exponerlos públicamente.
Claro, porque ya los metes presos y los metes presos al montón dentro de otros delincuentes, de sí, otros, peor. ¿No? Entonces salen peor, no corriges nada. En cambio, exponerlos, sí, como tú dices, Sandra, me parece una mejor opción, porque precisamente estos cobardes se esconden del miedo de las personas, de las mujeres, que algunas veces no denuncian, del miedo que causan en ellos, porque evidentemente cuando son atrapados no es que sea la primera vez que lo hacen, lo han hecho muchas otras veces y han dejado probablemente a jovencitas, adolescentes, mujeres, en fin, en shock que no han sabido ni siquiera cómo reaccionar, que y se han bajado y han subido nuevamente al carro y se dedican a eso, ¿no? Entonces, pero siempre ocultos, ¿no? Siempre tratando de fingir, y si los encaras haciéndose pues los que no.
Yo creo que más que placer sexual, lo que buscan es someter.
Claro, es parte de la perversión que están describiendo, ¿no? Es consiguen el placer a través del sometimiento, ¿no? Y el sometimiento es de esa manera, ¿no? Porque sería distinto, por ejemplo, ahí tiene placer porque se frota y apagaron su pareja. ¿Qué?
Pero no es lo mismo, no es lo
por
mismo.
Eso pues entonces,
¿le gusta a esa chica en particular?
No, a ella cualquiera, porque estás viendo que se suben a los carros y a ver a quién agarra.
No, capaz esa es la que le gustó, ¿no?
No necesariamente, Sandro, porque eso le pasa a todas las mujeres, como dijo la chica que entrevistaron también en el caso de los piropos.
Lo que caiga.
Ves a una mujer mayor, una anciana, a veces está pasado con personas mayores, una niña, que es peor, ¿no? Una niña que peor no, que probablemente
no
se
reaccionan,
gordita, flaquita, de todo, porque es otra naturaleza también, pues, no, las mujeres...
Tiene que ver mucho la religión acá, ¿eh? Tiene que ver mucho la religión.
No sé si la religión, pero hay una cuestión muy natural, ¿no?
¿Y Magaly Solier qué hace en un metropolitano con la plata que tiene?
¿Y tú qué sabes qué plata tiene? ¿Has visto su cuenta bancaria?
¿No estás hablando que dice, no he escuchado que dice que se va a presentar un concierto multitudinario?
Bueno, habrá invertido pues, todo en eso, ¿no?
¿Para irse en el metropolitano? Yo creo que también lo ha hecho a propósito, para darse un baño de pueblo.
No creo, bueno, le gustará, pues no, ¿por qué no se
un
va
a un poco excéntrico, ¿no? De estar yéndose en el metropolitano siendo quien es. Un poco excéntrico también.
No, yo no lo veo así porque tú no puedes saber la realidad de cada persona.
Y bueno, y el otro que se quemó no la reconoció y se quemó, pues, ¿no? Se fregó.
Para que veamos. No, además no es la única artista, actriz o actor que puede pasar por una cuestión semejante. No solo ahí, sino en cualquier otro sitio. O sea, el lugar donde haya mucha gente es fijo, aprovechan que, ya sea para robar, ¿no? En algunos casos, o para hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, eso ya es sabido de todos los tiempos. Lo que pasa es que ahora es mucho más evidente porque se denuncia más, es más rápido de saber por las redes, qué sé yo, el toque dicen, hay cámaras de seguridad, antes no habían esas cosas, ¿no?
Cámaras.
Pero en las combis antes, que siempre van tan llenas, ¿cuántas veces ocurre eso?
Claro, y sobre todo creo que uno de los puntos débiles para que esto suceda es que las personas que les sucede esto no hacen la denuncia correspondiente.
¿Para qué?
Para que...
¿A dónde? ¿A qué poder judicial? Con la doctora María Ranar Cacho, que ya la conocemos y con todo lo que hace, en fin. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 296. Viene el ente en unos momentos. Va a estar interesante eso que nos trae Dross Rastic. Y también, increíble, Susana Villarán, mintiendo una vez más, postula la reelección. ¿Con quién? Con el partido de Alejandro Toledo, Perú Posible. Volvemos con esto y más en Extremos, episodio 296. Mi amor es pobre. Tony Dice junto a Kenny.
Dos mentes distintas se unen, rindiéndose a los pies de quien no se va el corazón.
Mi amor es pobre.
Que no hay.
No tiene casa ni dinero. Camina por las calles del corazón tuyo. Siendo como un limosnero, ámame, por favor. Ábreme el corazón. ¿No ves que me mata el silencio mientras callas? No sé cómo pedirte más que no te vayas.
Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo,
y Perú Posible
cerca a tu lado construyo
una casita para vivirla mientras poco a poco sufro y me destruyo.
Amarte ya es mi pasatiempo
y el tuyo siente como el viento,
ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo.
Me hice promesas, yo mismo me juré olvidar, y no tuve fuerzas, ay no, no, solo las tengo para amarte. Ámame, por favor, o arráncame el corazón. Que me mata el silencio mientras callas. No sé cómo pedirte más que no te vayas.
Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo,
es porque a tu lado construyo una casita para vivirla mientras poco a poco sufro y me destruyo. Tiempo
tengo débil el corazón. Un día menos, los ojos llenos de lágrimas. Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo,
es porque a tu lado construyo
místico
una casita para vivirla mientras poco a poco sufro y me destruyo.
Pino Rap. Amarte a ti es mi pasatiempo.
Why? El tuyo irte como el viento, ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo.
Que de la nada.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 296 en Sol Frecuencia Primera. Efectivamente, la actual alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a pesar de todos sus errores, a pesar de todas las denuncias de corrupción contra ella y sus funcionarios, en general su gestión, a pesar de haberse solicitado su revocatoria, que se salvó con las justas. Casi fue revocada, pero en realidad sus regidores fueron revocados, la mayor parte de ellos. A pesar de todo esto, y a pesar de haber dicho que no iba a la reelección, tal como se venía sospechando desde hace algunos meses, que ya estaba insinuando mediante diferentes formas de con paneles publicitarios, avisos en la televisión, con parte de su vestuario, efectivamente, sí, lo ha aceptado y dice que se atreve, entre comillas, a postular a la reelección. ¿Con quién? Con el partido de Alejandro Toledo. Perú Posible. Adelante.
Les comunico oficialmente que sí. Que Susana sí se atreve. Y que por ello, porque nos atrevemos, porque me atrevo, es que he decidido formalmente postular nuevamente como candidata a la alcaldía de Lima.
Entre las vivas de sus simpatizantes, Susana Villarán confirmó que tentará la reelección al sillón municipal.
Yo dije que no iba a postular nuevamente. Y sí, es verdad. Lo dije convencida. Y de la misma manera que digo convencida que no me traiciono como persona ni moralmente cambiando de opinión. Pues de no presentarme, lo veo con claridad, no se garantizan las condiciones para que Lima siga reformándose.
La alcaldesa de Lima se autocalificó como una mujer valiente y dijo que nada frenará sus ganas de seguir trabajando por las reformas de la ciudad.
Me atreví a cumplir lo que otros prometieron, a reformar el transporte para llegar antes a casa, a cerrar para siempre la parada.
Recalcó que enfrentará a sus detractores en las urnas.
Aquí no tenemos temor. A nada ni a nadie. Y a los que quieren volver por la puerta falsa para parar esas reformas, no quiero, yo no quiero, yo como política, como mujer, como alcaldesa hoy, no quiero que nadie vuelva a tener en sus manos privadas, en sus bolsillos, lo que es de todos nosotros.
Aunque aún no está definido con qué partido postulará, desde el balcón del Hotel Bolívar se apreció algunas agrupaciones políticas como Perú Posible y Gana Perú, quienes se lucieron dando su respaldo a Villarán.
Ahorita solamente estamos apoyando la candidatura de la compañera Susana, que creemos que garantizará que Lima no pueda parar.
Yo soy de los que creo que hay que renovar la política, es cierto,
y hay que hacerlo, pero también hay que saber distinguir que en política, yo lo repito, no todos somos iguales. Por favor, ayudemos a la renovación de la política, y si hay en todos los partidos alguna gente que realmente delinque, tiene que ir a la cárcel. Pero eso no quita para que haya partidos, organizaciones que realmente quieren una transformación por el PNU.
La conferencia se inició con varios minutos de retraso, pues en un primer momento las cámaras fueron impedidas de ingresar al salón donde se realizó el acto. Afortunadamente el incidente fue superado a tiempo. Sus correligionarios informaron que será la propia Villarán la que anunciará con qué partidos será acompañada durante su postulación.
Bueno, Perú Posible ya ha confirmado que van a ser ellos los que acompañarán a Susana Villarán.
Y Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, confirmó que van en alianza con Villarán. Y esto es lo que han dicho los dirigentes de Perú Posible a Thaís y Cheput.
De cara al bicentenario de la independencia de nuestra república, Lima no se merece ser gobernada por ideas del pasado o por gestiones poco transparentes. Hemos encontrado grandes coincidencias con la alcaldesa Susana Villarán y los grupos democráticos que la apoyan, por lo que hemos creído conveniente apoyar su candidatura para llevar Lima al siglo XXI. Por ello, pondremos a disposición la reconocida capacidad de nuestros técnicos y gerentes públicos para completar y llevar adelante las propuestas para la Lima del Bicentenario.
Bueno, ya lo manifesté públicamente, pero como militante disciplinado que soy, tengo que acatar lo que dice el CEN. Por eso, si yo doy alguna apreciación en este momento, la haría a título de, no solamente de ex candidato, sino de ciudadano, en el sentido que se viene un proceso electoral complejo. A mí me hubiera gustado que Perú Posible se presentara en esa lista electoral con candidato propio. Creo que eso refuerza al sistema de partidos.
Bueno, continuamos viendo el tema de la reelección de Susana Villarán.
Reconocía por primera vez que su gestión no había colmado las expectativas de los vecinos de Lima. 2 años y medio después, se decide por la reelección y presenta como logros en sus 3 años al frente de la alcaldía el desalojo de la parada, que terminó con 4 muertos y varios heridos en un primer intento. Actualmente viene ejecutando la construcción de vía Parque Rímac y el reordenamiento del transporte público, aunque parece insuficiente. Se mejoró el intercambio vial Alivio Ponce, se amplió la vía de la Costa Verde, pero ha iniciado una disputa con los municipios locales por la administración de este corredor. Además de llevar a cabo el programa Barrio Mío, sin embargo, fue cuestionada por haber dado una cifra equivocada en la construcción de escaleras.
Yo no voy a ir a ninguna reelección en este momento, estoy trabajando, señores.
Sin embargo, Villarán, quien estuvo a punto de dejar la municipalidad por una revocatoria, tiene en su gestión obras inconclusas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el túnel Santa Rosa que unirá San Juan del Urigancho con el centro de Lima? Las playas Venecia y Barlovento en Villa El Salvador quedaron en abandono. La ampliación de la vía expresa sigue siendo un sueño. El metropolitano parece insuficiente para el transporte público. El comercio ambulatorio ha ganado terreno en el centro de Lima. Y la inseguridad ciudadana sigue siendo el principal reclamo de los vecinos. Y se enfrascó en peleas improductivas con otros políticos. Nadie olvida el fracaso de volver a arenar la herradura.
Probablemente no lo debía hacer. Probablemente debía esperar hasta fin de año.
El descalabro de las fotopapeletas y el escándalo de las camionetas del Serenazgo, que solo sirvieron para la conferencia de prensa con circulinas alquiladas. La reconstrucción del puente de la Avenida Universitaria no tiene fecha de inicio. Villarán tendrá que bregar mucho para convencer a los vecinos que su gestión merece otro periodo más.
Francamente, esa mujer, que sinvergüenza. ¡Qué sinvergüenza! Y Ricardo Belmont le sigue los pasos. También está postulando a una nueva gestión edilicia. Es increíble, ¿no? Ahora, francamente, lo que tienen los medios de comunicación bajo la manga es lo que habría que ver. Porque si están atreviéndose a semejante afrenta a la ciudadanía de Lima, de presentarse a una reelección sucesiva y no sucesiva en el caso del señor Belmont, entiendo que es porque tienen el respaldo publicitario y propagandístico de primer nivel. deben tener, deben pensar eso. Y ahora, no como hacer obras, sino cómo engañar a la gente, cómo timar al pueblo. Eso, de eso se trata. A la gente le gusta que le digan esas cosas. Ese es el tipo de razonamiento macabro que siempre termina mal, que siempre termina con personajes quemados, como el caso de esta señora Villarán. Y ahora, por supuesto, no van a faltar personajes mediáticos de diferente nivel que van a salir ahí a apoyarla. Pero ¿cómo se le ocurre buscarse a Perú Posible, que está justo ahora tan cuestionado, para que sirva como su partido político, ¿no? ¿Dónde están sus asesores?
Claro, pero como tú mismo dices, todo es parte de una estrategia, porque quién sabe qué es lo que están pensando, de qué manera están elaborando su estrategia de campaña, porque no es gratuito, aparte de, obviamente, de un grado alto de ego, ¿no? Y de cierta soberbia en los candidatos que siempre existe, de querer además tener el poder a costa de lo que sea, y se valen de cualquier estrategia para poder conseguirlo. Y hemos tenido la experiencia a nivel de presidente, ¿no? Muchos no se imaginaban, no podrían creer, ¿no? Que Alan García iba a volver a ser el presidente del Perú, ¿no? Y las circunstancias se dieron de tal manera. O sea, ya no fue.
Pero Alan García es un excelente orador, no vas a comparar.
Claro, pero la gestión pues que tuvo fue tan desastrosa, o sea, tan terrible, que era casi, le decían, pues no, como que era Damián, ¿no? Alan Damián, le decían, o sea, era como que imposible que volviera a presentarse. Sí, verdad, y si se presentara, a pesar de su gran oratoria y todo, era como que no, o sea, tenía que primar la experiencia de lo vivido. Y hasta cierto punto ni siquiera fue por eso, ¿no? Sino que las circunstancias se dieron de tal manera que fue como que no queda otra que votar por él. O sea, esa fue la estrategia, pues la carta bajo la manga, pero de primer nivel, ¿no? Bueno. O sea, que entonces ya no sabes qué esperar en una elección, porque ya no es que elijas a quién te conviene, quién es el que le conviene más a la ciudad y todo eso, que ya pues también es sabido que la gente se deja manipular muy fácilmente por otras cosas, sino qué estrategia usas, que al final el pobre elector tiene que decidir por el mal menor, ¿no?
Aquí otros políticos también opinan sobre esta mentira de Susana Villarán, ahora develada con su postulación a la reelección.
Ni Salvador Heresi ni Jaime Zea están sorprendidos, pero lamentan que este tipo de actitudes avalen la imagen del político tradicional.
La señora Villarán, para no ser reconvocada, le dijo a la gente: yo no voy a volver a postular. Y la gente tomó la decisión de no revocarla. A mí me parece que ese es un golpe a un electorado que le da una confianza, es una traición.
Presenta como logros cosas que se ha hecho a media caña, ¿no? Presenta un programa de Barrio Mío que realmente la población está muy descontenta porque las obras están paralizadas.
No. El alcalde de San Miguel criticó incluso los aliados, claro, que llevan a Susana Villarán a volver a postular al municipio limeño.
Es obvio que la candidatura de la señora Villarán apunta a apoyar la candidatura del presidente Toledo en las próximas elecciones presidenciales. Y no sabemos si la candidatura del señor Castañeda represente también el deseo de postular nuevamente a la presidencia de la República. La alcaldía de Lima no puede seguir siendo un trampolín político.
Para el regidor por Lima y actual precandidato por el Partido Popular Cristiano, la alcaldesa asumirá el costo de quienes la postulan.
La alianza con Perú Posible va a tener que cargar con Ecoteva, va a tener que responder, y aquí ella habla tanto de honestidad. Bueno, ¿de qué honestidad con una alianza con Perú Posible que está cargando un gran problema con Ecoteva, con Gregorio Santos, que ahorita mismo ya uno de sus exfuncionarios está preso?
Villarán, quien participó en la ceremonia por el Día de la Bandera en la Plaza Bolognesi, se retiró sin dar declaraciones.
Claro, pues ¿qué va a hablar?
Sí, la verdad yo creo que...
La verdad, pues.
Que esta señora no va a volver a ser alcaldesa de Lima. Es totalmente imposible que vuelva a ser alcaldesa de Lima.
O parcialmente imposible.
No, es totalmente imposible.
No, es imposible, simplemente.
Es imposible, es imposible.
No hay parcial ni totalmente. Eso no es.
Debido a su pésima gestión, y creo que lo mejor que ha hecho durante este tiempo que ha estado en la alcaldía ha sido hacer eventos y conciertos gratis. Porque la verdad no hay ninguna obra importante realizada hasta el momento. Además de que tiene un gran desaprobación por la ciudad, por todos los que viven.
Sí, pero aquí va a querer presentar los medios como que fuera aclamada por el pueblo.
Por supuesto, pero en realidad está muy fresco las imágenes de la revocatoria y de lo que Susana está haciendo hoy en día. Además de las alianzas de que en realidad no favorecen a una buena imagen. Siempre cuando uno quiere toma una decisión para que alguien entre a la presidencia, al congreso o a la alcaldía, se pregunta por qué debo votar por esta persona. En realidad creo que Susana por hoy en día no cubre correctamente esta respuesta.
Bueno, antes de irnos al corte, un peruano homosexual se convierte en el primer alcalde latino de Long Beach, Estados Unidos. Robert García, de 36 años, que vive en los Estados Unidos desde los 5 años, dirigirá la segunda ciudad más grande de Los Ángeles. El peruano Robert García se convirtió en el primer alcalde latino y además homosexual de Long Beach, Estados Unidos, al ganar las elecciones con el 52,1% de los votos. A sus 36 años, será el alcalde además también más joven que ha tenido la segunda ciudad más importante de Los Ángeles. Así es, y él abiertamente ha confesado su preferencia sexual de ser un invertido. García, quien ha sido vicealcalde de Long Beach, se impuso al empresario y exjugador de la NFL, Damon Dunn, quien se quedó con solamente el 47,9% de los sufragios. Conozco la ciudad y entiendo sus finanzas, el presupuesto. Yo quiero traer grandes cambios como más empleos y más seguridad, declaró Robert García cuando ganó la primera vuelta en abril pasado. De acuerdo a su página web, García nació en Lima y emigró a los Estados Unidos a los 5 años con su familia. Creció en Covina, California, y fue criado por su madre, su abuela y su tía. Luego de graduarse en educación, inició su carrera política y ha sido concejal de Long Beach por 5 años y por 2 años vicealcalde. Este funcionario demócrata también tiene un doctorado en educación superior. Además de sus labores políticas, es maestro en la Universidad del Sur de California y enseña comunicaciones en la Universidad Estatal de California en Long Beach y en el colegio. Así es, entonces, este peruano, que además es homosexual, es el primer alcalde en una ciudad norteamericana que es peruano. ¿Qué te parece?
Bien por ello, ¿no? Además,
compatriota.
Pero
es gay.
¿Y qué tiene? Es más que ciertas personas. O sea, tiene una carrera bastante impecable por lo que se ve, ¿no? Es catedrático.
No le gustan las mujeres.
Labor política.
No le gustan las mujeres. No, jamás le gustan las
mujeres.
No
entiendo qué es lo que tiene que ver eso con sus triunfos. O sea, a ti no te gustan las menestras, por ejemplo.
No, no me gusta.
Ya, pues entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, cada quien tiene sus gustos, ¿no? La gente le gusta una cosa o no le gusta, ¿no? Y si dependiendo de eso van a justificar eso con ellos, sus fracasos o sus éxitos, no tiene nada que ver, ¿no? Qué bueno, pues que aunque siempre que me escuchan sean peruanos y luego veo a qué edad se lo llevaron a los 5 años, digo, bueno, ya peruano porque nació acá, ¿no? Pero ya mucho no, ¿no? Cuando eres
como
muy
que
pequeño,
ya no es tan peruano.
Claro, cuando eres muy pequeño y sales del país, ya vives tu vida en otro sitio, ya yo creo que para esa persona más es el lugar donde ha crecido y ha convivido, ¿no?
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 296, en Sol Frecuencia Primera.
Se echó a perder. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, 296 en Sol Frecuencia Primera. Anunciar que Fonchi está corrido, no va a estar en el programa de hoy. Muy bien. El cantante Pelo de Ambrosio acusa al cantante español Enrique Iglesias, hijo del gran Julio Iglesias, por haber plagiado parte de su canción denominado Lejos de Ti. ¿Dice esto? Bueno, no sé qué. Dice que los coros lo ha copiado Enrique Iglesias. ¿Quién sabe?
Hay que escucharlo. ¿Cuál es Lejos de Ti? A ver, para poder
claro, comparar. Claro, sí, es muy conocida, lo hemos puesto acá en el programa, en la programación de frecuencia muchas veces.
Pero hay que escuchar los dos temas para poder comparar.
Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío hay un gran dolor. Tú decidiste no volver.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía tú con tu fantasía tu fil-
francamente que no le encuentro la similitud,
En el coro dice, a ver un poquito más.
Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más.
Tú me miras y me llevas a otra dimensión.
Bueno, no tiene, dice, no sé cómo ha llegado esa interpretación, pero de Ambrosio. Según explicó el compositor peruano, la introducción de los coros de Bailando son muy parecidos a los de Lejos de Ti, por lo que ha consultado diversos peritos para determinar la posibilidad de acciones legales. Antes era distinta la forma de determinar el plagio, ahora basta con que se parezcan. La entrada es similar, pero en el coro el parecido es más fuerte. Mi canción tiene 5 años de registrada, mientras que Bailando apenas 8 meses en el mercado musical, dijo de Ambrosio, cuyo tema ha tenido difusión en diversas partes de América Latina. Ahora, es relativo, yo creo que está queriendo Pelo hacer notoriedad a través de lo de Enrique Iglesias. No noto, francamente, salvo que me equivoque, alguna similitud entre estas dos canciones.
Yo tampoco, y por otro lado me parece que deberían de ser más específicas, ¿no? En este caso cuando se acusa de plagio por un tema musical, una composición, puesto que el arte en realidad pues es universal, y la creatividad tampoco es, aunque muchos no lo crean, particularidad solamente de un individuo. O sea, la creación, el arte y todo no es, no queda en un solo sitio. Lo que creaste acá ha sido creado en la otra, en el otro lado del mundo al mismo tiempo, y así, y en diferentes formas. Entonces la música, de hecho, que puede tener ciertas similitudes, se considera plagio legalmente cuando comienzas a comparar las notas musicales y tienen efectivamente un tiempo muy, de duración en el cual están usando las mismas notas en el mismo tiempo y todo eso, ¿no? ahí es donde recién tú puedes decir que es un plagio, porque has sacado una estrofa, literalmente, pues, ¿no? De la música de manera similar. Pero por el resto, pues simplemente puede ser similar. Hay muchísimas canciones que son similares entre unas y otras, y las composiciones han sido totalmente independientes, incluso ni siquiera conocían a ambos compositores, digámoslo así, de que determinada música ya existía en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es un poco, pues, ligero hablar de un plagio, que debería de ser, pues, investigado con mayor detenimiento.
Yo no tengo la culpa que tu conciencia te acuse.
¿Por qué lo dices?
Muy bien. Continuamos entonces con Extremos, y a continuación vamos con El Ente, esto que nos trae Dross Rotansk, que vamos a escuchar a continuación. Adelante.
Doris Bitter era una mujer que, cuando la historia supo de ella, tenía 30 años y 4 hijos. Vivía en Culver City, California, en una casa que, vista por dentro, era un desastre. Doris tenía problemas con el alcohol, cosa que en su momento hizo que poca gente le diera el beneficio de la duda. Así como Tomás el Apóstol, necesitaron ver para creer. Y en un paralelismo similar al de la figura bíblica, los investigadores paranormales se arrepintieron por siempre de haber dudado. Pero si algo quedó del horror de lo que presenciaron en casa de esta madre, fue la oportunidad, a una costa de la salud de uno de los investigadores, de ver uno de los sucesos paranormales más terribles pero mejor documentados de la historia. Las cosas que supuestamente sucedieron a Doris Bitter son indigestas, difíciles de escuchar, pero para que te hagas una mediana idea de cómo era un día en la vida de esta mujer, figúrate lo siguiente. Doris llega del trabajo. Siendo una mujer sola, es difícil mantener a 4 hijos, pero hace lo que puede. Sufre de estrés. Es una persona muy pequeña, y si uno pudiera verla sin ropa, se horrorizaría de los hematomas y mordiscos brutales, casi negros, que hay sobre su piel. Cuando Doris deja su cartera sobre el mueble, se siente aterrada. Tiene miedo. Sus hijos también. Cenan en silencio. El ambiente es frío y, sobre todo, tan tenso que deja cicatrices morales. Todos dejan los platos en la cocina y se preparan para ir a dormir. Cuando Doris entra a su recámara, lo que tanto la aterra, lo que tanto teme, sucede. Hoy será una de esas noches. Una fuerza increíble la avasalla. No importa que tantas veces haya sucedido ya, es un poder tan grande que siempre sorprende como la primera vez. La descripción más parecida es que se siente como cuando te chocan con un auto a gran velocidad. Algo invisible la arroja contra la pared, pero no acaba de caer al piso cuando la vuelven a levantar y la tiran sobre la cama. Las luces comienzan a parpadear, los muebles a temblar, los niños gritan y lloran en el otro cuarto. Es como si la casa entera estuviera en un tormentoso pozo séptico espiritual. Y la madre, por lejos, es quien peor le está pasando. La mujer ya no grita, sino que aúlla de la impotencia. El terror y el dolor cuando siente que le abren la carne con unas uñas gruesas y, peor, ni siquiera del todo afiladas, es inmenso. Pero lo peor apenas está comenzando. Una mandíbula fría, gigantesca y muy, muy poderosa, comienza a morder la carne blanda de sus muslos. Esa que está tan peligrosamente cerca de ese órgano que la hace mujer. Una suerte de tentáculo repugnante, áspero, que se mueve con una fuerza monstruosa que solo podría ser descrita como la de una multitud de hombres concentrada en un solo bulto de carne. La estrangula ferozmente. Doris es víctima de un horror indecible, inenarrable, inexplicable. Y así como está, aquella cosa adimensional termina su juego previo y finalmente desgracia a la madre introduciendo un apéndice animalesco y gigante en su ya maltratado sexo. Cuando esta mujer acudió a una conferencia de dos famosos investigadores paranormales, Barry Taff y Kerry Gaynor, y entre lágrimas logró una audiencia con ellos, suplicándoles ayuda porque estaba siendo acosada por un espectro, estos dos hombres jamás se imaginaron hasta qué punto llegaba la historia. Doris fue abierta y sincera sobre sus problemas con la bebida, y eso le ganó un claro escepticismo. Pero pensándolo bien, ¿cómo iba esta mujer a caer en el alcoholismo con todo lo que le pasaba? Duff y Gaynor acudieron convencidos no por Doris, sino por uno de sus hijos, quien dijo que si bien eran una familia con problemas y peleas como cualquier otra, y que su madre sí tenía incidencias de bebida, él una vez, valiente, entró al cuarto para ayudarla durante uno de los episodios, solo para ser revoloteado contra la pared por un poder invisible. Los dos investigadores, acompañados de nada menos que otros 28 colegas, curiosos tras haber visto fotografías del cuerpo de la mujer, acudieron a la pequeña casa para hacer cada uno sus propias investigaciones. Lo que sucedería aquella noche lo recordarían por siempre con terror. Uno, de hecho, sufrió un desmayo y tuvo que ser llevado al hospital. La teoría de la mayoría es que Doris causaba el problema, pues tenía un formidable talento para generar bestiales cantidades de energía negativa, tan vasta y poderosa que, según ellos, lo que puede hacerle a una persona tras muchos años de maltrato, a ella se lo podía hacer en cuestión de minutos. 30 hombres y mujeres, al día de hoy, dan fe, atestiguan, escriben y juran que las luces parpadearon, que había esferas de luz por todos lados, que varias cosas se movieron y que la atmósfera en la casa era de alguna manera hostil, pesada y muy amedrentadora, como una especie de sensación de peligro constante. 30 personas de distintas escuelas que se dedican a la investigación paranormal tomaron sus propias fotos donde se ve claramente que ocurrieron fenómenos inexplicables. Esta es solo una pequeña porción. Tú misma o tú mismo puedes investigar y ver más material por cuenta propia. De lejos, lo más extraño fue que dijeron haber visto un vapor materializándose en una esquina y que tomaba la forma de un ente de estatura enorme que no tenía rostro, pero sí un torso con una musculatura tal que rayaba en la deformidad. Doris y sus hijos afirmaban que el problema lo ocasionaba precisamente una entidad muy grande y pesada, acompañado de otros dos espectros con la estatura de enanos. El caso se hizo tan legendario que se filmó una película al respecto llamada El Ente, la cual te recomiendo mucho. En ese film se le cambió el nombre a Doris para proteger su identidad. Esta historia tiene un final triste porque ella y sus hijos se mudaron a Texas, pero en un acontecimiento depresivo que no hace sino confirmar que es ella quien arrastra los portales de estos indecibles poderes, las incomprensibles formas la siguieron hasta su nuevo hogar. Y si esta historia real sucedió tal como se cuenta, entonces hay sin dudas una visión de nuestro universo más perversa y terrorífica de lo que quisiéramos creer. Solo ten en cuenta que, según muchos expertos, mientras más piensas en estas cosas, más las atraes. Si el video te gustó...
Wow, no sé qué decir. Yo, en lo personal, jamás he tenido...
¿Te asustaste?
Sí. En lo personal, jamás he tenido un encuentro ya con espíritus, ¿no? Pero conozco a personas de que creen mucho...
¡Picante!
...en esto y de que afirman de que sí han visto espíritus, sombras, luces...
¿Te gustó?
Pero personalmente jamás me ha sucedido y es por eso es que no creo que esto suceda.
Bueno, como mencionan ahí, más que espíritus o fantasmas, aparentemente ella los generaba con la fuerza de su energía.
¿Cómo tú haces?
hay gente, bueno, en realidad todos los seres humanos estamos cargados de energía, somos energía pura, ¿no? Los seres humanos podemos generar sensaciones positivas como sensaciones negativas. A veces hay personas que cuando llegan a un sitio te cargan de mucha alegría, de optimismo, de simpatía, como también hay algunas que más bien sientes como que incluso, ¿no?, ese clásico no sé por qué no me cae alguien, ¿no?, una cosa así, porque hay algo ahí que en su entorno, ¿no?, a pesar que no te puede haber dicho nada ni hecho nada, como que hay algo que no te agrada, ¿no?, que es probablemente la energía que emana, ¿no? Y imagino también que una persona que puede haber sufrido mucho maltrato, haber pasado por muchas cosas terribles a lo largo de su vida y que no ha sabido curarse de ellas, limpiarse de ellas, afrontarlas y superarlas, y más aún que ha caído en vicios o adicciones, en este caso como el alcohol, y quién sabe qué otras creencias más que pueden estar en su mente, en su entorno, pudiera que la historia en este caso pues se confirme diciendo que esa mujer misma creaba todas esas sensaciones, esas energías tan terribles, tan fuertes, negativas, que la acosaron no solo a ella, sino lamentablemente también a sus hijos, ¿no? Y que no era que en la casa había un fantasma que estaban penando, ¿no?, sino que era ella que a donde se iba estaba con todo ese entorno.
O sea, que ella gesta otras entidades.
Claro, ¿no? Podría decirse así.
Que ella atrae esos malos espíritus.
No, los crea, los puede crear.
Sí, es que seguimos hablando de espíritus y capaz no son espíritus, es una fuerza simplemente energética que pueden hacer de ti mismo, o sea...
Y que toma cierta autonomía, de tu conciencia.
Hay momentos en los cuales, precisamente por eso es que muchos seres humanos, el simple hecho de tener una adicción, por ejemplo, explica cómo es a veces muy difícil para un ser humano poder tener control sobre ciertas cosas, como tu voluntad a veces puede ser débil para poder tomar una decisión sobre ciertas cosas, ¿no? Si no fuera así, pues no habrían adicciones, no habrían drogadictos. El drogadicto diría, pues bueno, ya a partir de hoy ya no soy drogadicto y soy feliz, y no pueden hacerlo, o sea, tienen que someterse a tratamientos, tienen que depender a veces de alguien que los ayude, los apoye. Aún así pasan el resto de su vida siempre luchando contra eso, porque es algo que su voluntad no puede controlar al 100%. Entonces, imagínate a alguien con más cosas dentro de sí, más cosas negativas dentro de sí, quizás hasta alguna anomalía mental que no se determinó, ¿no?, que pudiera estar provocando también esas cosas. Y al final, pues, ocurren hechos aislados, por un lado, pero que resaltan y que se muestran como lo que hemos visto ahora, ¿no?
Muy bien, eso es Extremos, episodio número 296, y antes de irnos al corte vamos con los berrinches. Así es, cuando las pataletas y berrinches de los niños se vuelven inmanejables.
Lo que se tiene de berrinche en el diccionario es de coraje o enojo grande que se da principalmente en los niños. Pero para quienes hayan presenciado o vivido uno de estos espectáculos protagonizados por los pequeñines, es un tema que puede, además de causarnos un poco de gracia o molestia, llegar a ser un tema que sorprendentemente es solucionado de las formas más increíbles. Si no, observe a continuación. Cuando se realizan compras y va con el nene, absténgase a las consecuencias. Nuestros querubines querrán a toda costa lo que desean.
Así es, señor Rosa. Tráetelo,
pues,
ese,
tráetelo. No, pero uno nada más.
Un juguete nada más.
Y vea ninguno cuando no fue. Se les complace.
Vámonos.
Uno.
Vámonos.
Uno, hijo, uno.
Claro está, todo pasa cuando se paga el gusto. El silencio vuelve, sin duda, el precio de la calma.
¿Ya estás contento? ¿Sí?
Los berrinches llegan de la forma más inesperada. Aquí la mamá trata de apaciguar al niño. Lo carga y nada. Lo echa en la cama. Sin resultado alguno, trata que hagan lo que él quiere. Sigue demostrando que tiene buenos pulmones.
Igualita, no lo sé.
Yo quiero jugar con el material. Yo quiero jugar con el material en la escuela.
Pero una voz mucho más dulce lo convence que es hora de callar y se tranquiliza. Entre tanta bulla, un susurro fue el bálsamo perfecto. Aprecia ahora a este pequeño que comienza una rabieta con tirada al piso y lloriqueo interminable.
¡Toma! ¡Toma!
¡Ya, mi cosa! ¡Ya!
¡Mi more, toma! ¡Dámela!
Sin embargo, aquí un simple pedazo de plátano calma la impaciencia del atrevido muchachito que agarra su fruta favorita y se olvida del escándalo. Al menos, en este caso, la pataleta vino con algo nutritivo. Aparentemente, estas son dos lindas criaturas. Pero un elmo bailarín les causa un gran rechazo. El llanto llega y solo cuando se detiene el rojizo muñeco, la paz inunda el ambiente. Este video nos muestra la capacidad histriónica de nuestros pequeños. El nene grita, grita y sigue gritando.
Está actuando. Ajá.
Pero él sabe y observa que no está consiguiendo lo que quiere. Y se acerca a la mirada de todos. Y cuando se encuentra seguro que obtuvo el encuadre perfecto, se tira al piso dejándonos saber que un gran actor ha nacido.
Así es, amigos. Todo es humanidad.
I am so bad.
A la mayoría de niños, la lluvia les parece interesante.
Right, Kai, how do you hold that umbrella? Don't fall.
A este infante le enseñan que existe el paraguas para guarecerse. Sin embargo, el viento juega una mala pasada.
Step.
Y el griterío comienza. El aguacero pasa a segundo plano y el berrinche no parará hasta que le devuelvan el objeto que lo sorprendió. Bueno, así son los niños.
Oh, you're getting rained on. There you go. Come on.
El siguiente caso sí es preocupante. Esta niña de apenas 2 años sabe que su mamita no soporta estos espectáculos y lo hace con intensidad.
Uy, igualito.
Se tira a la cama, la mira de reojo, se vuelve a lanzar y patalea, al parecer sin querer calmarse. La vitalidad de las criaturas sorprende, pero como suelen decir, no hay berrinche que dure 100 años, ni cuerpo que lo mantenga por mucho tiempo. Así que la madre sigue grabándola para que se avergüence años después. Cuando les gusta el cole, no hay nada que hacer. Podría parecer bueno, pero cuando quiere ir un sábado, la cosa como que sale de lo normal.
¡Mami, yo no voy a ir!
Los sábados no tienes clases.
Esta crisis infantil se da por desear aprender más y pasarla con sus amiguitos el fin de semana.
Así se puso una vez en el cine diciendo, quiero popcorn.
Hasta el lunes vas.
Sí.
A ella le conversan, la tratan de convencer y no hay resultados.
Quiero ir al cine, mamita.
No tienes clases.
Ya dime.
No tienes clases.
Ya lo vio. Diversos mitos, casos resueltos y otros aún por resolver. Pataletas para analizar y tener en cuenta, que pueden calmarse con una fruta, un silencio o simplemente la voz de mamá. Berrinches que llegarán tarde o temprano en una familia donde sin duda, después de esta nota, podrá afrontar.
¿Qué te pareces?
Bueno, creo que hasta... ese último berrinche es un ejemplo claro de todos los estudiantes peruanos que lloran y rogan por ir al colegio todos los días.
Sí, ¿no? Basta ya, maleador.
¿De nuevo?
Mira, las clásicas son las del chiquito que quiere que le compren algo, ¿no? Y la de la niña, bueno. Como dijo Juancho una vez cuando hablaron de los berrinches que...
Cuando complaces
el berrinche, el niño sabe que llora para que le compres, ¿no? Entonces si lo haces, entonces vas a ver que cada vez que quiera algo tiene que hacer eso para que le hagan caso. Y lo ideal sería, como él dice, no dejarlo hasta que se dé cuenta que por más que haga no va a poder lograr su objetivo de esa manera, ¿no? Ya, entonces, a mí me ha pasado que llevando a mis primitas chiquitas, en algún momento así a comprar, ¿no? Se han puesto así en ese plan, ¿no? Y tengo una amiga que se acuerda, una vez me acompañó, y nada, dejé tirada ahí llorando, pues, ¿no? No soy su mamá, por último, tampoco, ¿no? Ya, y me fui, pues, ¿no? O sea, me fui y me escondí, ¿no? Porque tampoco le iba a dejársela, ¿no? Hasta que vi que se paró buscando así toda desesperada y ya la agarré, la chapé la mano y la llevé, ¿no? Y ahora te le digo a mi tía, ¿sabes? Que se coló. Y ahí... ya, pues, se tranquilizó, ¿no? Pero nunca, al menos conmigo, nunca más volvió a tirarse al piso ni nada de eso porque... no, pues, no le iba a comprar nada, ¿no? Ya, y es cierto, o sea, lo hacen pues para... te hacen pasar vergüenza porque todo el mundo está mirando, ¿no? Pero se peló porque soy más fresca que una lechuga, entonces, que siga llorando ahí en el piso, bueno... Pero sí he visto, por ejemplo, en otros casos que vas a un restaurante o un sitio así, porque hay más gente. Y es más difícil para el padre, pues no, porque ya has ido al restaurante, te sientas a comer, ¿no? O sea, tienes que terminar para lo que ha salido, sobre todo si es que están en grupo con otras personas. Y el niño, niña se pone a gritar, a hacer berrinche, ¿y cómo controlas eso? Porque todavía no te puedes ir, ¿no? ¿No? Y están otras personas además ahí, están molestando, ¿no? Me imagino que eso debe ser muy, muy complicado, muy difícil de poder manejar, pero para llegar a ese punto quiere decir que han habido otras veces, ¿no? que ha ocurrido eso. Y creo que lo ideal es como sugirió aquella vez Fonchi, es que de arranque sepa que de esa manera no va a conseguir nada, ¿no? Para que no ocurra luego públicamente, ni mucho menos, ¿no?
Muy bien, regresamos con Extremos, viene la última parte del programa y a continuación el padre Abraham junto a los Pitufos.
¿De dónde llegáis a mí?
Del país de Pitufín.
¿Por qué sois de Tona a Fu?
Porque no hay viento del sur.
¿Tocáis alguna tonada?
Con una flauta encantada.
¿Tenéis ganas de cantar?
Si tú quieres escuchar.
Adelante, Pitufo. Ahora vosotros. La segunda voz. Todos juntos. Grande sois cual cañamón.
Tú sí que eres grandullón.
Sabéis todo contestar.
Tú sí que sabes preguntar.
hace y si algo marcha mal?
Solo juego y tu far.
Esto me suena a cantar.
Pues vamos a
de tomo. Oye, canta con toros.
Yes, sir.
Sabéis ya multiplicar. ¿Sois acaso presumidos?
Solo somos divertidos.
Lo que decís suena a broma.
Son nuestras pitufos bromas.
Siempre estáis de buen humor.
Siempre con nuestra canción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Solo estoy yo hasta el fin del mundo. Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya no hay tiempo para más, nos vamos. Esto es Extremos, episodio 296, en Sol, frecuencia primera.
Bueno, Sandro, Ana, ha sido un placer estar con ustedes hoy día. Y
estaremos en la próxima semana en el episodio 297. Muy bien.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar aquí en Extremos y en Sol Frecuencia Primera. Que tengan una muy buena semana, coman bien, bien rico, aliméntense, cuídense.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014.